Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. ¡Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda! ¿No es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí. El fin de semana volvió a sacudir la modorra del fútbol mexicano Juan Carlos Osorio. El técnico colombiano, en una nota entregada a ESPN de Brasil, le dejó saber que aquel partido donde México cae derrotado frente a la selección canariña por 2-0 en el Mundial de Rusia, él sabía que iba a estar difícil porque le había preguntado a los jugadores si estaban listos para enfrentar a Brasil y estos habían callado. Lo que lo llevó a deducir de que el futbolista mexicano no tiene de repente el espíritu necesario para enfrentar a una selección que en lo previo se sabía que podía ser mejor. Pero una vez más, Juan Carlos Osorio volvió a orinar afuera del tarro. Porque el saber que México, desde lo individual, era menos que Brasil, no se necesita a un supuesto estudioso como él. El mundo del fútbol lo sabe, que México y que muchísimos otros países son menos que los brasileños, aunque los brasileños no siempre ganan, porque esa es la verdad. Osorio nuevamente vuelve a poner el dedo en la llaga de una afición mexicana que lo mira con recelo, que le dejó un mal gusto de boca y que nuevamente apuntan a él como el culpable de los males del fútbol mexicano, entiéndase por esto selección en los últimos 4 años. Qué mal lo de Osorio. A ver, a mí no me sorprendió que él lo dijera, porque hoy lo voy a decir yo públicamente. Nos encontramos en el aeropuerto de Moscú con México eliminado y yo haciendo un viaje interno donde me dijo que él había encontrado que los futbolistas no tenían las respuestas que él esperaba, con la excepción hizo de Carlos Vela, de Héctor Herrera y del Chucky Lozano. A ver, qué mal, porque con esos mismos jugadores que según él no tenían la resiliencia necesaria para enfrentar a los brasileños, le había ganado a los alemanes, que históricamente están casi en un mismo nivel con los brasileños, y no por su calidad individual, sí por su condición de competencia que es histórica dentro del fútbol mundial. Juan Carlos Osorio se vuelve a equivocar. Ya trabajó, ya cobró, es hora de que se calle, de que no vuelva a hurgar en la herida. Por favor, Osorio, las condiciones como técnico nadie las niega. No hace mucho, apenas una semana en este programa, Miguel Arturo Layún lo tildó de genio. No sé si hoy el notable futbolista mexicano seguirá pensando lo mismo, porque tampoco pudo armar bien la selección que enfrentó a Suecia. A ver, si el futbolista no está motivado, no ha logrado superar sus propios límites, es porque usted, Osorio, no ha sabido convencerlos de que sí se puede. Nunca lo escuchó ese canto de la tribuna de sí se puede. Esa era su labor, porque en el poco tiempo que trabaja con ellos, de repente no puede mejorar su condición de futbolista, pero sí puede mejorar su condición de creencia en sí mismo. No hizo ni una cosa ni la otra. Osorio, para usted, dedito hacia abajo. Muy bien, entonces, aparte de este tema que va a ser medular en el programa, tocaremos otros temas. Por ejemplo, hoy cumple 31 años Edgardo Mattei. Bueno, está bien, Edgardo Mattei, el productor ejecutivo del programa, que no cumple 31, debe de cumplir 21 más o menos. Pero también cumple el Chicharito. Y atención, tenemos un homenaje para el notable centrodelantero mexicano. Hoy el Chicharito está de cumpleaños. Según un medio de prensa mexicano, los propietarios de Monarcas Morelia habrían extorsionado, chantajeado a el gobierno de Michoacán para no llevarse al conjunto purépecha. En Barcelona respiran, temían que se fuera, pero por lo menos se aseguraron un año más con la presencia de Leo Messi. La MLS está convulsionada, al punto que se habla que podría no haber temporada. Por lo menos es lo que ha declarado a través de redes sociales nuestro compañero, colega y amigo Hércules Gómez, que hoy va a estar aquí en Jorge Ramos y su banda para darnos detalles de cuál es la relación hoy Liga-Jugadores. Sambuesa se fue de Pachuca. ¿A dónde va? Lo imaginamos, lo averiguamos y lo contamos. Ronaldo, hablo del fenómeno, hace enojar a muchos que piensan diferente a él cuando se habla de los 5 mejores jugadores del momento. Va a estar con su trastienda Elmer Polanco, y aunque está aquí en el plató, en la mesa, en la tribuna de la banda, también tendremos el Cora News con Diego Cora. Damas y caballeros, esto fue apenas el puntapié de las 3 horas de fútbol que se vienen aquí en Jorge Ramos y su banda. Y aquí ya lo saludo al señor Pereira. ¿Cómo está usted, Pereira?
Muy bien, Ramos, muy bien. Un saludo, por supuesto, para todos, con muchas ganas de hablar, de compartir las últimas novedades, de analizar los últimos temas. Tengo mucho para comentar en este arranque. Por ejemplo, algo de eso es, hoy también es un día importante para el Tuca Ferretti, para el mejor técnico del fútbol mexicano. Hace 23 años ganaba su primer título con Chivas. Era campeón en aquella final que le pasó por encima a Trosnesa en un 6-1 con 4 goles de Gustavo Nápoles. Primer título. Fíjese las coincidencias. Ganaba la Volpe unos años antes su primer título. 92-93, si mal no recuerdo, con Atlante. A los pocos años, el Tuca Ferretti gana su primer título como técnico. Y el Tuca siguió ganando, teniendo vueltas olímpicas. Y la Volpe está retirada.
Con equipos que gastaron.
Entre los ganadores y los fracasados. Qué diferencia, Por cierto, ese equipo se lo dije.
Fracaso el de Gallardo. ¿Vio lo que dijo Oscar Córdoba cuando comparan al River de Gallardo con el Boca de Bianchi?
¿Pero qué va a decir el Oscar Córdoba? ¿Qué va a decir Córdoba si atacó en Boca? ¿Qué va a decir?
Boca fue campeón del mundo.
Tiene que argumentos para defender a Boca.
River fue campeón del mundo, preguntó Oscar Córdoba. ¿Eso quiere decir que Gallardo es perdedor? Pregunto, no sé.
Pero
¿cómo le va del Valle? ¿Cómo
está títulos usted? Y títulos de manera de que Córdoba no los ganó. Exacto, no le ganó una final de Libertadores Córdoba a River. Y Gallardo se la ganó a Boca.
Aparte,
la Volpe en esta comparación, Tuca la Volpe, es un título por ahí perdido. Con los de Gallardo, que no ganó el campeonato del mundo cuando hay otras realidades de las de antes a las de ahora, pero ganó Libertadores,
es verdad,
Copa Argentina, Copa Sudamericana. Cantidad de cosas. Tengo más, pero bueno, si
quiere
más tarde se la doy,
Sí, más tarde.
Por ejemplo, un futbolista de la MLS que me dicen que no va a continuar.
Yo pensé que se iba a pagar un pasaje a Europa. Pero no va a continuar.
No.
Bueno.
Y hablando de. Los que se pagan pasajes son los jovencitos,
¿Usted vio el jovencito ese? El jovencito ese que era de las fuerzas básicas de las academias de Vancouver y que hoy juega en el Bayern Múnich y que dice que no tenía plata y que el avión paró en varios lados antes de llegar a Alemania, porque no podía pagar su vuelo directo.
Vendió Vancouver en 20 millones. No sé, le pregunto yo a usted, como piensa que todos los jugadores son vendidos de acá, capaz que lo vendió en 20 millones, en 50,
no sé.
Es un negocio Vancouver.
Bueno, ¿cómo le va, Del Valle? ¿Cómo está usted, Del Valle? Se viene el fútbol de su liga,
Sí, muy contento, Jorge, la verdad que muy contento. Para mí, oficialmente el domingo 14 de junio termina esta pesadilla. a partir del domingo 14 de junio yo doy vuelta a la página, y lo de la pandemia para mí es una cosa del pasado, porque a la 1:30 hora del este el mundo se va a paralizar. Si cuando hay cientos de partidos en un fin de semana, 3/4 partes del planeta Tierra se paralizan para ver al Real Madrid, ¿usted se imagina ahora la gente que está ávida de ver fútbol y que el Madrid vaya a jugar nuevamente? Por Dios, Jorge, uf, va a ser un espectáculo. Un espectáculo. Y Jorge, le voy a pedir un favor.
A ver, ¿y la gente
no se
mira
meta
los
con
segundos?
El muñeco Gallardo.
La gente mira los segundos. Digo, porque son.
Bueno, claro.
En el momento son perdedores. Está... Según usted, sí, los únicos que sirven son, sí, los que ganan, ¿no?
Por supuesto, la historia no es generosa con los segundos. La historia no es generosa con los perdedores. Hoy el Real Madrid es segundo. Vamos a ver cuando termine la temporada. Por cierto, me equivoqué. Jorge, Hernán, Diego, lo acepto. Estamos en junio y en mayo no hicimos las cuentas. Ofrezco una disculpa. Y Jorge Ramos, por favor, no se meta con el muñeco Gallardo. A partir de hoy, yo soy un defensor del muñeco Gallardo. Más que Hernán
Pereira. ¿Usted lo quiere, el
muñeco? Más que Hernán Pereira.
Dele un beso.
Me encanta
al muñeco.
El muñeco.
Dele un beso.
Me encanta el muñeco. Me encantaría, sí, darle un beso al muñeco. Me encantaría llevármelo al Real Madrid. Por supuesto, me encantaría jugar con el muñeco, me gustaría compartir vestuario con el muñeco, me gustaría que el muñeco fuera el líder del Real Madrid. Escuche esto, Daniel Enríquez, uruguayo,
sí,
que
amigo,
fue
estuvo en el show,
amigo
estuvo
del muñeco
en el programa
Gallardo
de Jorge Ramos y Duanda.
Perfecto, hoy el señor Enríquez dejó muy claro por qué el muñeco Gallardo ya está listo para entrenar a los mejores equipos del mundo. Lo voy a leer textualmente. La gran virtud del muñeco Gallardo no es rioplatense. Parece europeo por cómo lidera, lo serio que es. No se casa con nadie. Ya está, es europeo. Felicidades, muñeco Gallardo. Le auguro una gran carrera en el fútbol europeo.
Bueno, ¿Usted le sugeriría a Florentino Pérez que llevara el muñeco a Real Madrid?
Después de Zidane, sí. Zidane es el técnico ideal para el Real Madrid. No, un tipo que no se cansa de ganar.
Está bien. Bueno, saludamos al señor Diego Cora. El señor Diego Cora está en el mismo nivel de humildad que yo en cuanto a fútbol. Y nosotros nos arreglamos.
Bajo,
con lo que
el nivel
toca,
es bajo.
Disfruta. No, pero a mí no importa. Yo soy feliz de esta manera. No quiero la felicidad del triunfo a costa de los millones de dólares. A mí deme esta felicidad de luchar, de estar en sobrevivencia siempre. A mí me encanta, le soy sincero. Nací de esta manera, por lo tanto no tengo ningún problema.
Sí, como que nunca hubiesen comprado jugadores.
¿Sabe qué es lo bueno de esta situación?
Mentiroso. Usted es Warner Polanco, mentiroso.
No. Lo bueno es que no estoy viendo a Huracán cerca del descenso. Está todo tranquilo por ahora. Eso es buenísimo, bien fantástico. Estos días son de tranquilidad.
Exacto.
Uno como que respira, ¿no?
Exacto.
Bueno, una de las cosas que pasó el fin de semana tiene que ver con el técnico del Atalanta, con Giampiero Gasperini, que confirmó que cuando él dirigió el partido frente al Valencia, aquel partido que fue de Champions denominado el partido de la bomba biológica a partir de los contagios de coronavirus que hubo por ese encuentro, tanto de aficionados como de jugadores, que ese día él estuvo dirigiendo el partido enfermo, que tenía coronavirus. Algo increíble, si bien él no lo sabía en ese momento, pero me parece que con la situación como estaba, no podía estar en el campo de juego. Tenía que haber avisado, no importa que sea el partido de su vida. Detrás de esto hubo muchas víctimas lamentables, y entonces me parece que es grave.
Sí, pero hoy es con el diario del lunes, ¿no, Diego?
Claro, digo, exactamente.
El señor no sabía... A ver, lo que era en sí la enfermedad, no tenía ni idea. Pensó, tengo otra gripe bárbara, ya se me va a pasar, pero yo por una gripe no me voy a perder el partido de mi equipo que puede hacer historia, ¿no? Y vaya que la está haciendo. No,
es que estábamos en un momento complicado, Jorge, ¿eh? Estábamos en un momento donde se hablaba de esta situación de coronavirus en ese momento, o sea, ya varios países...
Sí, pero no había una conciencia.
No tanto, ¿eh?
No había una...
No, exacto.
A ver, yo le voy a contar algo personal mío. Yo hice mi viaje de vacaciones y ya estábamos en eso. Ni pensaba por un momento en cancelarlo porque no tenía idea de la dimensión. Me tuve que volver rápidamente. O sea, no había idea de la dimensión que esto iba a tomar, ¿no? No quiero ser injusto con el señor. Me parece a mí que... Lo entiendo, más allá de que sí, que se equivocó, como yo si lo hubiese sabido. Es más, si yo me encontraba con él y me decía, me siento engripado, bueno, tenés que ir igual, no podés perderte ese partido. Yo se lo hubiese dicho, claro. Me parece a mí, ¿no?
Coincido, no, pero esto, bueno, estoy de acuerdo. No existía la conciencia que después existió, exacto.
Correcto, momento, correcto.
Y fue todo tan rápido. Qué difícil, exacto. No, estoy un poco engripado y por eso no vengo a trabajar. Estoy un poco engripado y no voy a ir a un partido tan importante. Hay que ponerse, exacto. No, o sea, no es por inconsciencia.
Yo entiendo el partido, no digo que por... no, yo entiendo el partido. Entiendo el partido, pero entendamos también lo que pasó, ¿no? O sea, la dimensión que tomó.
Pero
¿no?
lo que pasó,
pero se hablaba en ese momento. Se hablaba en ese momento de que podía ser, pero se hablaba de que podía ser. O sea, tenés que prevenir, sí, un poquito,
muy light,
¿no?
Bueno, ¿sabes? Pero muy light lo que se hablaba.
¿Cuándo arrancamos?
Igual con hay que ver,
yo quiero opinar de lo de Osorio. ¿Cuándo arrancamos con lo de Osorio?
Sí. A ver, yo, ¿en serio? Eso les iba a decir. Yo ya di mi opinión, después la puedo reforzar, pero les voy a entregar a ustedes porque sé que les salen carteles por los oídos y todos los agujeros que tengan en el cuerpo, queriendo opinar en el tema Juan Carlos Osorio, señalando a los futbolistas algo que él había evitado a lo largo de los 4 años que dirigió a México de hacer. Esta vez señaló a los futbolistas, a esos futbolistas que tanta alegría le dieron frente a Alemania. A no confundirse, los futbolistas con su estrategia y táctica le ganaron a Alemania, pero fueron los futbolistas, ¿no? A ver, los escucho.
¿Lo hacemos después de la pausa, Ramos? ¿Te parece? Porque tengo mucho para
bueno, decir. Bueno, si parece...
Tan pocos minutitos, creo que después me apure.
¿Saben por qué dicen
aparte
esto?
Se han ampliado,
¿Saben por qué dicen esto? Porque se van a... Yo me voy a callar la boca. Ellos van a hablar hasta por los codos. Vamos a la pausa. Sí, en un ratito, el homenaje al Chicharito. En un ratito, Hércules Gómez nos cuenta los desaguisados que hay en la MLS. En un ratito, ¿qué pasa en el fútbol internacional? Todo aquí en Jorge Ramos y su banda. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Antes vamos a escuchar a Osorio, pero primero ya le escribieron a Pereira, dice Carlos Roldán, Gallardo nunca ganó un torneo local tampoco, Boca le ganó a los Galácticos para salir campeón del mundo, Gallardo perdió con el equipo árabe, memoria Pereira, contéstele Pereira.
Pero eso lo sé perfectamente, entonces que por eso Gallardo no sirve, pues está potenciando todo malo, la Copa Argentina
eso
no
es lo
un
que
torneo
yo
local.
Digo.
La Copa Argentina no es un torneo local, pero siempre lo he dicho, Ramos, que... siempre lo he dicho.
Miren para abajo, miren para abajo, miren para abajo.
No, a mí tampoco me ensucie de esta manera.
Ahora, después de lo que estamos diciendo, para ese no sirve, para ese que está ahí abajo.
Para mí sirve. Después hay casos y casos, ¿no es cierto? Exacto, pues no metamos a la Volpe en esa bolsa. O sea, por supuesto.
Habló Osorio, ¿qué dijo?
Han perdido casi siempre.
Que no sirvieron los jugadores mexicanos para enfrentar a Brasil. Palabra más, palabra menos. Aquí está lo que dijo Osorio.
Yo, con México, me equivoqué contra Suecia. ¿Por qué? Le corrijo a André. En el intermedio, el resultado estaba 0-0. Y yo hice cambios para atacar. Porque nunca he hecho sustituciones para empatar. Y me equivoqué. Terminó perdiendo y jugamos contra Brasil. Sí, en el entretiempo. ¿Da para entender? En el entretiempo. Sí,
da, perfecto.
0-0, 0-0, México, 7 puntos. Primero en el grupo y el próximo octavos de final contra Suiza. Y ahí yo tomo la decisión de continuar atacando. Y perdimos, está bien. Pero contra Brasil, no había un mejor equipo porque teníamos suspendidos, lesionados y tratamos de jugar de igual a igual. Cuando enfrentamos a Brasil, yo reuní al grupo, a todos los jugadores de México y pregunté, ¿ustedes creen que estamos preparados para jugar contra Brasil? La respuesta, silencio. Y yo falé, yo dije, yo estoy preparado. ¿Por qué? Porque me he preparado 30 años, 30, 40 años para jugar contra los mejores. Pero es muy difícil transmitirle al jugador esa forma de pensar, porque nace de acá, de aquí, de tener valor moral para jugar contra los mejores. El error es que muchos técnicos creen que es de decirle al jugador cómo competir en esos juegos. Yo no. Yo sé que la mejor manera es jugando esos juegos, jugar juegos de importancia, y el jugador se acostumbra a jugar con presión, con 80,000, con 90,000 personas. La diferencia es en los jugadores. Entonces, yo propuse jugar contra Brasil, contra el mejor, porque toda la vida soñé con ese momento. Pero la realidad es que uno compite con otro de igual a igual cuando tiene buenos jugadores, cuando tiene jugadores de ese nivel. De lo contrario, imposible. Cuando México jugó contra Brasil, yo sabía que todos los brasileros jugaban en las mejores ligas y en los mejores equipos. ¿México o no? Por eso yo no hablo con ellos y no les aclaro nada. Con el grupo de jugadores que teníamos, muy buenos, Carlos Vela, Héctor Herrera, Irving Lozano, necesitábamos otros como Brasil tiene, Williams, Neymar, Gabriel Jesús, Coutinho, parecidos. México 1, Carlos Vela.
Bueno, a ver, una aclaración. Él habló con un medio de prensa mexicano, no recuerdo ahora, me parece que el
mexicano
esto, sí, mexicano, en estas últimas horas, y dijo que cuando les hizo la pregunta a los futbolistas no fue justo antes del partido, que fue un par de días antes, dijo que no fue antes del partido, que fue un par de días antes. Tengo mucho más para decir, pero adelante, Pereira.
Sí, la verdad es que Osorio totalmente fuera de lugar. Fíjense que yo tomé nota de algunas frases que él dice. Dice, estamos preparados, le pregunta a los jugadores, estamos preparados. La preparación es producto de un trabajo de planificación de un técnico para prepararse y preparar físicamente, mentalmente, tácticamente, estratégicamente a un equipo. ¿Qué hizo él durante los 3 años? Tenía que preparar ese equipo. O sea, si el equipo no está preparado, ¿por qué no hizo el trabajo? Dice, es difícil transmitirle. No. No es que es difícil transmitir, hay que saber transmitir. Uno transmite. Dice, es difícil transmitirle. No es difícil transmitir cuando uno sabe transmitir. Él tiene que transmitir al jugador. Después que el jugador lo reciba o no lo reciba, bueno, es parte de un trabajo. De él, también con un psicólogo que tenía, no recuerdo el nombre ahora, el español, dentro del cuerpo técnico. De esa manera se transmite. Exactamente, Ibarrondo. De esa manera se transmite. Y se tiene que hacer el estudio para ver si el jugador lo asimiló. Dice, uno puede competir cuando tiene buenos jugadores. Desastre, Osorio. O sea, que está diciendo México tiene malos jugadores. Uno entiende la diferencia, ojo, es que Brasil tiene mejores jugadores que México. Eso es lógico. Pero eso lo sabe cualquiera. Mi mamá lo sabe. Cualquiera sabe que Brasil tiene mejores jugadores que México. Pero si iba a los 4 años, o a los 5 años, o a los 6, a salir a declarar ¿Para qué dirigió México? Si sabía que México no contaba con Neymar, con Coutinho, con Gabriel Jesús y con el resto de los futbolistas. Sí, lo sabía perfectamente. Lo que intenta él es justificar, y si bien admite el error contra Suecia, lo admite con un paraguas diciendo porque fui al frente, porque soy macho, porque fui para adelante, porque fui a ganar. El fútbol va más allá de que salí a ganar y por eso perdí. Vamos a hacer, si lo hubiese trabajado bien el equipo y lo hubiese hecho una buena estrategia contra Suecia, conseguía el empate o el triunfo. No, lo perdí porque fui a ganar. Limitadísimo, Juan Carlos Osorio. Limitadísimo. Un hombre que se prepara mucho, un hombre que estudia mucho, pero a la hora de llevar a cabo, frente a un micrófono, explicar lo que hizo realmente es un desastre. Y trata de justificar absolutamente todo. Grave error de Osorio, que da la sensación que va marcha atrás. No para adelante, como el cangrejo. Va para atrás como técnico.
Ustedes saben perfectamente lo que yo pienso de Juan Carlos Osorio. Y la verdad que una rayita más al tigre para un técnico que la verdad vende mucho humo. El primer objetivo de un técnico no es la táctica, no es la estrategia. Es convencer al futbolista. Y está claro que Juan Carlos Osorio no logró ese objetivo. Segundo, cuando usted pregunta, ¿estamos preparados para ganar? De manera implícita está generando dudas. ¿Por qué le tiene usted que preguntar, ¿estamos preparados para ganar? Si viene 3 años trabajando con el grupo, si él es el que usaba esas camisetas con frases célebres de que había que romper las barreras mentales, que tenía un coaching, que tenía psicólogo, que aparentemente había preparado a los futbolistas para ese momento. Pero está claro que él no lo creía y por ende no le podía transmitir a los futbolistas que en ese mundial México podía trascender. ¿Por qué hablar 3 años después? Una declaración cobarde de Juan Carlos Osorio. Perdón, 2 años después. Una declaración cobarde de Juan Carlos Osorio. Está rompiendo los códigos. Está rompiendo lo único que le quedaba, que era el apoyo que ha recibido de muchos de los futbolistas que dirigió. Jorge lo decía en su editorial. Miguel Layún lo denominó como genio. Después de escuchar esas declaraciones, si yo soy futbolista, si yo soy uno de esos jugadores que estuvo en ese Mundial de Rusia 2018, yo tengo que salir y dar mi versión de los hechos. De lo contrario, si estos futbolistas no dicen absolutamente nada, Juan Carlos Osorio va a tener razón. Y esos 23 futbolistas van a quedar denominados, al menos desde mi punto de vista, como agachones, como miedosos, como perdedores y como futbolistas que le tuvieron miedo a la oportunidad de trascender en una Copa del Mundo. Yo a Juan Carlos Osorio lo que dice lo tomo siempre con pinzas, porque no es un técnico que haya ganado todo en el contexto del fútbol mundial. Juan Carlos Osorio habla como que si fuese un erudito. Los futbolistas no estaban preparados para ganar. Profe Osorio, usted estuvo preparado cuando enfrentó a Chile. Le pasaron por encima. Se comió 7 goles contra Chile. No contra Argentina, no contra Brasil, no contra Uruguay. Se comió 7 goles contra Chile. Perdió en Copa Oro contra Jamaica y qué bueno que por lo menos ahora mostró un poquito de humildad y reconoció que perdió el partido él contra Suecia cuando México tuvo que haberlo planteado de otra manera. Lo dijimos desde el primer momento. Juan Carlos Osorio es un mal entrenador. Sabe mucho de fútbol, pero eso no lo convierte en un gran entrenador. Eso no lo convierte en un tipo de élite. Tengo mucho más para decir, pero la verdad me decepciona Juan Carlos Osorio y le tiro la pelota a los 23 futbolistas que estuvieron en Rusia 2018. Si ustedes callan, otorgan.
Es verdad eso, ¿no? Los jugadores tienen que hablar ahora porque, a ver, hay que decirlo, están conociendo al verdadero Juan Carlos Osorio ahora los futbolistas. Layún, que decía que era un genio, ahora está conociendo a este hombre, que nosotros lo dijimos el otro día acá, es un hombre de dos caras. Fui uno de los que apoyó el proceso de Juan Carlos Osorio. Me parece que como técnico sabe mucho, pero también después me di cuenta y tardé en darme cuenta de que en realidad vende mucho humo y que le falta un montón de cosas. Una de las cosas que le falta es saber preparar un partido trascendental. Creo que el pánico escénico también se le viene a él como técnico. Y él, partido con Alemania, él lo ganó, o lo ganó el cuerpo técnico, por lo menos hace un par de días, tanto él como Pumpido Páez hablaban en una charla futbolera con Comesaña y mostraban los videos de ese partido y explicaban la gran estrategia que hicieron para ganarle a la peor Alemania de la historia, porque después cuando Corea le gana nos damos cuenta que México en realidad le ganó a la peor Alemania de la historia, que no clasificó a la siguiente ronda, entonces que es una victoria que pensamos que era grandiosa, Y no es así. El de Alemania lo gana él, el de Brasil lo pierden los jugadores que no estaban a la altura. Obviamente que México no tiene los mismos jugadores que Brasil. Como decían recién ustedes, todo eso lo sabemos. Ahora, ¿qué hiciste vos como técnico diferente para contrarrestar eso? ¿Qué estrategia armaste para bloquear a Brasil? El partido era Suecia y te equivocaste. Ibas a jugar con Suiza y lograbas el objetivo de pasar al famoso quinto partido, o tenías mucha más posibilidad de lograrlo que frente a Brasil. Entonces, ¿por qué no hiciste bien las cosas antes? O sea, esto es, me salvo yo, me vendo como que hace 30 años estoy preparado para que me contraten en Brasil seguramente, porque por algo le dio la entrevista a ESPN Brasil, porque como él recién dijo, ¿no? Nunca les aclaré ni voy a hablar, porque con los medios mexicanos no habla, excepto ahora que dijo Jorge que habló con esto, pero no habla porque no quiere aclarar nada. Lo que hay que aclarar es que el día que Juan Carlos Osorio se fue de la selección mexicana, se fue con el historial de en los últimos 48 años ser el único técnico que pasó por la selección mexicana y no ganó un título. Porque ni la Copa Oro, que es de un nivel muy bajo, la pudo ganar. Y se fue a jugar Copa Confederaciones porque supuestamente preparaba mejor al equipo ahí. Y fue un desastre. Y le fue mal. Y va a jugar Copa América Centenario y se come 7 con Chile. Y pasa la vergüenza más grande del fútbol mexicano. Entonces me parece que salga a hablar ahora es de un tipo que es un cara dura, que no tiene vergüenza y que la autocrítica no es real. Porque la autocrítica es que tu proceso con la selección mexicana terminó siendo malo. No lograste nada más que lo que hicieron el resto. Técnicos mediocres, como él los caratulaba fuera de micrófono, hicieron lo mismo que él. Entonces, ¿qué le aportaste al fútbol mexicano, Osorio? Nada. Y ahora habla para quemar a los jugadores. Como dice José, espero que alguno de los futbolistas salga rápido a hablar y hable de esa situación, de lo que pasó y de qué piensan ellos de este técnico, ¿no? Si sigue siendo el gran genio, como dijo Miguel Layún, o si rompió los vestidores.
Bueno, creo que esto ha sido contundente. Vamos a hacer una pausa y seguramente al volver habrá algo más para decir del tema.
Porque... No, al volver tiene que hablar usted.
En mi alocución
usted dijo que quería agregar algo más, dijo.
Dijo algo. Puedo seguir agregando más cosas. Por ejemplo,
después de la pausa,
que no estoy de acuerdo y me parece oportunista lo de Del Valle volver a señalar la goliza comida frente a Chile. ¿Sabe por qué? Porque cuando habla de Brasil nunca se refiere a la goliza que se comió con Alemania. Porque esas son casualidades que no marcan absolutamente nada más que eso. El dolor que se lleva en el alma del fútbol por haber sido vapuleado, pero no es un indicativo de que ninguna, porque no existe ninguna selección que esté 7 goles por encima de México. Como no existe ninguna selección que esté 6 goles por encima de Brasil.
Fue casualidad, claro, que justo se comen 7 cuando Osorio era el técnico. Fue casualidad,
Alemania-Brasil.
No fue una casualidad Alemania-Brasil. Con el Tuca Ferretti eso no pasaba. Con la Volpe eso no pasaba. Le pasó a Juan Carlos Osorio porque
seguramente no. Se colgaba del travesaño, hacía un antifútbol y no pasaba. Pero eso no es la idea, porque eso no es avanzar. Usted aquí acaba de venirle
al
señor Cora.
La idea es hacerse el macho, como lo hizo contra Suecia y se comió 3. La idea es hacerse el macho, ¿no? Como contra Suecia y se comió 3, claro. La idea es ganar.
Usted le reclama a los jugadores. Mire qué calentura me voy a agarrar. Usted le reclama a los jugadores carácter, personalidad. Que va. Pero claro, cuando le toca jugar frente a Brasil, vayan y cuélguense del travesaño. Eso es lo que usted pide. No se hagan el macho. Vayan a defender para que no le hagan muchos goles.
Que tenga una estrategia adecuada.
Pero Ramos, no podés.
Le hago una pregunta.
Por favor.
Si usted tiene menos talento individual y colectivo que su rival, ¿usted juega al tú por tú?
Donde fracasó no fue en salir a atacar. Fue en la estrategia de cómo atacar y cómo defender. Ahí fue donde fracasó. Pero yo no conozco a nadie que haya hecho historia en un mundial constante. Bueno, sí, Italia. Constantemente defendiéndose. Vamos a la pausa.
No, y Uruguay cuando tenía Cavani de lateral izquierdo. Y Uruguay de verdad. Cavani de lateral izquierdo, ¿no?
Vamos a la pausa.
Ramos, tiene que aclarar unas cosas.
Yo no tengo nada que aclarar.
Sí, usted es un mentiroso. Pero voy a decir públicamente, usted es un mentiroso, Ramos.
No
puede venir con mentiras acá, sí. No venga con mentiras.
Muy bien, volvemos. A ver, una aclaración. Me están enviando algo de lo que dijo Osorio después de la entrevista que le dio a ESPN Brasil, donde dice, primero, esa misma pregunta, reflexión, también se hizo los días previos al juego ante Alemania y no únicamente antes del juego contra Brasil. O sea que entonces sí hizo la pregunta antes del partido con Brasil. Segundo, siempre fue un mensaje positivo y potente para reiterarles a los muchachos que como hombres de fútbol nos preparamos toda la vida para algún día competir y jugar contra las mejores potencias, Alemania y Brasil, entre otros. Estoy eternamente agradecido por esa gran oportunidad de trabajar en y representar a México. Muchas gracias a todos. Bueno, a ver, yo podría seguir hablando. Es más, me parece que ya el tema se hace un poco tedioso, porque a lo pasado pisado ya nada va a cambiar. Ya fue lo que fue y se terminó. Simplemente en mi opinión, y acá le quiero poner punto final, a no ser que alguien me haga enojar de nuevo, puedo decir que otra vez se vuelve a equivocar Osorio. Y estuvo muy mal en esto. Reitero, a mí me lo dijo esto que él declaró ahora, a mí me lo dijo en el aeropuerto de Moscú. Esto mismo. Pero,
yo no lo recuerdo.
Lógicamente, yo no lo yo podía decir
Moscú
al aire
del mundial
porque
y no lo recuerdo.
Tenía que... Correcto, tenía que respetarlo a él. Él no quería que esto saliera públicamente y yo lo respeté. Pero ahora él ya lo dice, yo puedo decir que sí, que fue lo que me dijo a mí. Y en aquel momento yo ya sentí que no era correcto, porque no precisaba llegar al partido con Alemania primero, con Brasil después, para saber las cosas que tenían y no tenían los jugadores. Él tendría que haber hecho esa lectura mucho antes, ¿no? Pero bueno, adelante.
¿Cómo fue que le comentó eso después del Mundial, cuando usted se le retiró después de la final y Osorio mucho antes? ¿Cómo se encontró en el aeropuerto? No entiendo.
¿Usted sabe cómo se está engañando, señor Ramos? Usted sabe que no me acuerdo los detalles. Me acuerdo que estuve con Memo Ochoa en el aeropuerto también. No me puedo.
Después de la Copa del Mundo. Detalles.
Exacto, eso fue después de la Copa del Mundo. Eso fue después de la Copa del Mundo.
Pero después de la Copa del Mundo, Osorio, Ochoa y todos habían retirado 15 días antes para sus ciudades, para sus países.
No, alguien me dice porque lo vi. Oh, será en uno de los viajes que hice para ver a Uruguay.
Entonces, no, nosotros fuimos juntos a ver Uruguay. Yo fui a alentar a la Celeste con usted
cierto,
para dar una mano.
Es cierto.
Y no lo cruzamos con Osorio. Por eso digo, no vengamos a engañar. No vengamos a engañar.
No. Usted no,
o sea,
puede.
A inventarse
usted no
cualquier
puede
cosa.
Señalarme que yo vengo acá a engañar. Usted dice que yo
habrá
estoy mintiendo, que me lo dijo a mí.
Habrá soñado. Usted habrá soñado.
No, porque yo se lo comenté a usted y a los compañeros. No me venga a mentir. Si no, usted, que está un viejo recalcitrante, se le olvidó. Pero yo se los comenté a ustedes. Yo se los comenté a ustedes. Por lo tanto, no lo soñé. No lo soñé. Por favor. Por favor. Yo no voy a venir a decir una mentira de esta, que la dije primero entre nosotros. Y hoy la digo porque el hombre lo dijo públicamente. Pero el pensamiento este a mí, él me lo dijo. Me acuerdo que después estuve hablando con Memo Ochoa un rato y, por supuesto, yo no hice mención a lo que me había dicho a mí Osorio. Porque esa era una cuestión interna de ellos. A mí no me importaba. Ni a mi programa le agregaba absolutamente nada.
No, está bien.
No, venga a decir que yo estoy mintiendo.
Bueno, no sé cuándo lo hizo. No sé cuándo conversó con Osorio. Lo recuerdo cuando
averigüe,
de Moscú.
Averigüe, haga su trabajo.
Yo tengo que averiguar. Ya sé cuándo.
A lo mejor.
Bueno, no mi sé. Capacidad, mi memoria me hizo tac, hice así, ya está. Porque soy un tipo muy rápido en la cabeza. Copa Confederaciones.
Está bien.
Pero eso fue antes del partido.
Capaz que fue en la Copa Confederaciones. Es verdad, porque fue después de la derrota frente a Alemania.
Sí. En Copa Confederaciones.
Fue Copa Confederaciones donde él me dijo eso.
¿Vio?
Fue en Copa
Otro Confederaciones. Otro mal planteamiento,
bueno,
de Osorio, ahora, que en 17 minutos ya había perdido el partido, sí.
Un año antes ya hablaba de su plantel y hablaba de las limitaciones de su plantel.
Fue bien al Mundial.
¿En qué lo trabajó y lo potenció en ese año? Sí, que venía para el Mundial, sí. ¿En qué trabajó
pero,
lo potenció?
Pero Hernán, justamente sobre eso quiero hablar, porque dice Juan Carlos Osorio que no tenía los futbolistas que tiene Brasil, y eso lo sabemos. Él ya hablaba, claro, de, según él, la pobreza de su plantel. Pero Hernán, después, Yo tengo aquí algunas citas de Juan Carlos Osorio y les quiero preguntar a ustedes, ¿cuándo nos miente? ¿Cuando decía esto o con lo que acaba de decir? Porque en algún momento miente. Él dijo, Tecatito Corona está a la altura de Neymar. Eso lo dijo Juan Carlos Osorio. Es más, podemos buscar el video. También dijo, Héctor Herrera está al nivel de Schweinsteiger. A ver, ¿cuándo nos miente Juan Carlos Osorio? ¿Cuando nos dice que Tecatito está a la altura de Neymar, que Héctor Herrera está al nivel de Schweinsteiger, o cuando dice que México, según él, no tiene los futbolistas suficientes para competir? O sea, ese es el problema de Juan Carlos Osorio.
A ver, pero Osorio tuvo la mejor camada del fútbol mexicano, ¿eh? Osorio tuvo el mejor equipo disponible. A ver, el Tata Martino tiene ahora un Carlos Vela. ¿Puede contar con un Carlos Vela el Tata Martino?
Y una mejor camada que la actual.
El Tecatito Corona,
para mí la mejor camada también del fútbol mexicano la tuvo Manolo Lapuente en el Mundial
del 98.
Estoy de acuerdo,
Esta es muy buena, buena. Estaba en un momento muy bueno. Raúl Alonso Jiménez también. O sea, estamos hablando de buenos jugadores.
Raúl Alonso Jiménez, previo a ese Mundial, no había explotado, Diego. Raúl Alonso Jiménez fue después.
Está bien, pero eres un buen delantero. José, no es que es un picapiedra.
Los delanteros que tenían en el 98, Luis Hernández, Cuauhtémoc Blanco, Ricardo Peláez, esos eran los tres delanteros que tenía en el 98, los tres líderes.
Y los tres llegaron más lejos que Carlos Vela, que el Chicharito Hernández, que Irving Lozano. O sea,
hay otras realidades en el mercado, señor Cora.
Hay otras realidades en el mercado, claro. Está bien.
Pero estamos hablando
Nadie dice una mala camada. Tenía un buen equipo, Y para mí sí. Para usted la del 98, perfecto. Para mí esta era la mejor. Lo han dicho varios jugadores mexicanos.
Que la mejor camada. Después que no era tan mala. Nadie dice que es tan mala. Lo que decimos que no es la mejor camada. Estemos claros, no fue la mejor camada. Se habló mucho de que era la mejor camada de México. No estaba por encima del resto. Dentro del nivel ha sido bastante parejo. Yo coincido con los compañeros, aquella del 98, un jugador con más personalidad. Pero los mercados son diferentes. Argentina en el 78 tenía todos los jugadores en el medio.
Me parece muy bien, es su opinión. Me parece que esta camada de jugadores era mejor que esa, pero es su opinión. Yo la respeto, Pereira. Yo le respeto su opinión.
Pero no vayamos por el tema Europa, porque no engañemos con el tema de jugadores que están en Europa. Porque eso son reglas del mercado.
Que los jugadores puedan salir a Europa es una medición para un país que exporta muy poco, ¿o no?
Sí, pero antes no estaba la ley Bosman y era
completamente seguro. Difícil salir. No había tantas plazas disponibles. Yo lo entiendo.
Tampoco iban los argentinos ni brasileños, iba muy poco. O sea, eso, había otras realidades del mercado. Se nos puede tomar como parámetro para ver qué selección era mejor.
Pero entonces Peláez era mejor que el Chicharito.
Entre Luis Hernández, ¿no? Cuauhtémoc y Peláez tenían mejor delantera que la de Chicharito con, y ahí uno pone el punto suspensivo, con Vela.
Con Irving, el Chucky Lozano y Carlos.
No, estaba García Aspe.
Estaba Claudio Suárez.
Claudio Suárez. Exacto. En el fondo. Tenía un equipazo. Ahora, bueno, vamos a la pausa, le ponemos punto final por ahora el tema Osorio. Ya Osorio es pasado de todas maneras, ¿no? Sí, entiendo. A mí no me molesta, pero sí me sorprende que Osorio hoy públicamente haya salido a señalar a los futbolistas. ¿Se los habrá dicho lo que dijo hoy el sábado en ESPN Brasil? ¿Se lo habrá dicho eso mismo a los futbolistas después de la derrota?
Se comió 7, ya está, ese es su legado. Jorge, se comió 7 contra Chile.
Saque el 7, todos los partidos importantes lo perdieron.
A ver, usted defiende a Mourinho y se comió 6 contra el Barcelona. Y sin embargo usted no hace referencia a eso.
5, pero Mourinho ganó una Champions con el Porto, ganó una Champions con el Inter, ganó una Liga con el Real Madrid, ganó ligas con el Chelsea, ganó con el Manchester United. No le compare a Mourinho con Juan Carlos Osorio, por
lo
favor.
Lo que pasa es que para
Mourinho
usted
no habla de Sudamérica, Mourinho habla de ganar.
Sudamérica para usted no tiene mérito, pero el señor con el Atlético Nacional ganó y mucho en Sudamérica.
Reinaldo Rueda ganó con el Atlético Nacional.
Cuando pierde la final
de la Sudamericana contra el River, Dijo que los jugadores no tenían personalidad.
Exactamente, los quemó también.
Vamos a la pausa.
De los colombianos.
Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Se viene el festejo.
Cuando gana
el Chicharito
es por él,
en un
cuando
momento,
pierde con los futbolistas.
Se viene Polanco, se viene el Cora News, se viene Hércules Gómez y el lío en la MLS. Volvemos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Después de un par de semanas en casa con la familia, volvemos al ruedo. Volvemos a volar solos junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda. Y es momento de hablar del fútbol americano de la NFL, puesto que tendremos nuevas reglas para esta temporada 2020-2021 que se aproxima. Sin embargo, los principales reflectores tal vez se los llevó una regla que no fue. ¿A qué me refiero? Se los explico en un momento. Pero primero, lo primero tiene que ver con las reglas que se ratifican de manera permanente. Son dos de ellas de manera específica. Las revisiones automáticas en todas las jugadas de anotación y en todas las pérdidas de balón, ahora de manera permanente en el reglamento. Me parece fantástico. También de manera permanente en el reglamento, la protección a los jugadores indefensos. Esto para preservar la integridad física de los jugadores. También me parece perfecto. Una regla que se instala de nueva forma, y creo que también es acertada la decisión, tiene que ver con manipular el reloj mediante los múltiples penalidades o las múltiples penalidades de boy de muerto. Bill Belichick es un experto en conocer el reglamento al pie de la letra y siempre encuentra manera de sacar a luz de ventaja, no de manera antiética en este sentido, sino simplemente de conocer el reglamento. Y había un hueco en el reglamento. Se lo hizo Belichick en su momento a los Jets y después se lo hizo Mike Vrabel, discípulo de Belichick, con los Titans, a Belichick y a los Patriots, y la cara de Belichick fue un poema. Bueno, ahora el reglamento va a impedir que mediante múltiples penalidades consecutivas de boy de muerto se pueda manipular el reloj. Bien por ellos, el reglamento no debería tener huecos, aunque siempre se las ingenian para encontrarlo. Echa la ley, echa la trampa. Pero, decía, los principales reflectores probablemente se los lleva una regla que no fue, y sinceramente estoy aliviado. La NFL pensaba en reemplazar la patada lateral por un cuarto intento y 15 yardas por recorrer. Odio la idea, la odio. Primero, para que sepan cómo se lleva a cabo este proceso. Esta regla particular no fue puesta a voto formal. Si hubiese sido el caso, tendría que haber recibido 24 de 32 votos para ser aprobada. Sin embargo, sí hicieron una encuesta informal. Es decir, levante la mano a quien le gusta esta regla. Y no obtuvieron el quórum que a ellos les parecía. Sin embargo, lo van a volver a conversar en el futuro. Espero que no pase. Nunca, sinceramente. ¿Por qué? Porque entiendo que la patada lateral tiene un elemento azaroso, pero a mí me gusta, es lo impredecible. Además, estarías facilitando demasiado, cambiando las probabilidades drásticamente. Una patada lateral es muy difícil de recuperar y un cuarto y 15 tiene muchas más altas probabilidades de ser conseguido. No digo que sea sencillo, pero estás penalizando al equipo que trabajó durante el grueso de los minutos del partido para estar al frente, y no debería ser el caso. Además, imagínense ustedes qué pasa si en ese cuarto y 15 hay una interferencia defensiva, otra vez favoreciendo a la ofensiva. Entiendo que a ustedes les gustan los videojuegos, dicho sea de paso, eSports y la NFL extienden vínculo hasta 2025-2026, así que tienen Madden para rato, pero esto no es videojuego, esto es vida real. La NFL ha cambiado las reglas para favorecer a la ofensiva, pero esta no me gusta para nada y espero que no pase. Estoy aliviado que no pasó ahora, y espero que no pase a futuro, porque sinceramente, por más de que hayan cambiado las reglas en la patada lateral y que cada vez son más difíciles de recuperar, creo que es válido que se favorezca al equipo que hizo el grueso del trabajo para estar al frente en la máxima cantidad del partido, y a la vez me gusta ese elemento de azar. Cuarto y 15, basta de inventar, no cambien la naturaleza del deporte. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. A ver, está reportando nuestro colega David Medrano que son buenas las noticias que hay alrededor de Benjamín Galindo. Dice, ya tosió y dicen los médicos que es una buena señal. Ya frunció el ceño y sus pupilas de buen tamaño. Poco a poco le van quitando lo sedado y checando reacciones. Va bien el maestro. Que Dios lo bendiga. Tenemos que seguir pidiendo por él, por su recuperación, salud, por su vuelta a la normalidad para el maestro Benjamín Galindo. Es muy linda noticia. Bueno, también es linda noticia decir que hoy un ídolo del fútbol mexicano cumple 31 años. Javier Hernández, el Chicharito.
32.
Llegó a los... A 32 es que cumple, yo creí que era 31. 32 años entonces.
No, 31 Matei, 32 llegó... el Chicharito.
Ah, 31 es Mateis. Está bien. Yo me equivoqué. 32 el Chicharito. Y dos grandes que nacieron el mismo día. Muy bien. Bueno, pero el homenaje a Matei lo haremos el día que salgamos de este coronavirus, de esta pandemia, de esta cuarentena. Y le vamos a pagar una parrillada, una buena parrillada. Pero ahora, al Chicharito, como... Bueno, el Chicharito no habla con nosotros, no nos da una entrevista, pero no importa, nosotros igual apreciamos lo que el Chicharito ha hecho y nuestra afición lo tiene como uno de sus ídolos. Por eso, aquí está un raconto de los muchísimos goles que hizo el Chicharito.
Y el Chicharito tiene 21.
Muy bien, entonces ahí está el homenaje para el hombre que hoy cumple 32 años y que ahora se gana la vida jugando en la MLS, iba a decir haciendo goles, todavía no, pero seguramente los va a comenzar a hacer, es cuestión de tiempo nomás para que el gol y Chicharito vuelvan a encontrarse, estrecharse y no soltarse más. Así que, happy birthday Chicharito, o happy birthday
casi,
Javier casi me pongo Hernández.
Casi me pongo a llorar de emoción, Ramos, eso es sincero.
Estás sensible, Pereira.
Hoy usted está tan sensible, ni que hubiese yo cantado un gol de River.
No por los 32, no por los 32 de Chicharito, porque bueno, que cumpla años, bien, felicidades. Lo cual, bueno, me llama mucho la atención, por cierto, que pongamos lo de este resumen y este homenaje a Chicharito, porque cumple años, bueno, cantidad de jugadores cumple años.
A mí también.
¿No? Gallardo cumplió el 18 de enero con el 24, y acá no hicimos absolutamente nada, ni titita, ni resumen, nada, por cierto, injusticia. Pero bueno, ahora no, por su relato, no hacía tanto tiempo que no escuchaba su relato, Ramos tan emocionante, la verdad que hasta me
emocionó. Y va a pasar tiempo,
parece. Ese comentarista, y ese al lado, sí, y ahora si uno parece, no mira hacia atrás, ya ni recuerda cuándo, ¿no?
Se acuerda cuando
tanto tiempo,
narrábamos
tanto
partido.
Tiempo. Sí. Lo primero que me viene a la mente es la Copa América.
Estamos Copa América tan mal que ya no nos dan ni lo de Costa Rica.
Imagínese, exacto. No estamos ni para transmitir limón. No, yo quiero felicitarlo. Pero bueno.
Es cierto.
Casualmente se empieza a fijar al hermano el miércoles. La pantalla, creo que miércoles, sí. La pantalla de ESPN Deportes. Ayer, gran partido de la Liga 2-0. Le empató Saprissa 2-2, el clásico, Tico. Como siempre, la Liga
arrugando. Está haciendo buena letra para esta noche, Mire cómo está haciendo buena letra para esta noche usted,
Por supuesto, por supuesto. No hago buena letra. Me marcó la cancha antes de comenzar el programa. Me imagino que va a ser la sorpresa.
Pero se empató.
Sí, pero perdió 2-0. Bueno, está bien, voy a hablar, no te preocupes. Ya hablé, ya cumplí.
Me cuenta, me escribió Diana, la esposa
Jorge, no, de José del permítame, Valle. Quiero felicitarlo. Yo quiero felicitarlo porque la verdad que es un grande y hoy cumple años, es un ganador, se ha sabido mantener en la élite durante muchos años, así que desde aquí, Edgardo bien. Matei, felicidades, un fuerte abrazo para Matei, que cumpla pero, muchos más.
A mí me dice grande, Diana, yo acabo de recibir un mensaje de Diana y me dice, José del Valle me pidió hoy que comprara una velita. Él se la va a soplar al Chicharito esta noche, me dijo.
¡Epa!
No sé. Es lo que me dice Diana acá, ¿no?
Está bien. ¿Eh?
Así que, simbólicamente, pero ya lo hizo también al aire, ¿no?
¿Cómo rompen códigos aquí en esta casa,
Es increíble.
No, ahora, no soy yo.
No se respetan los códigos.
Ahora, para que te compre Manchester United...
La señora del Valle es la que me lo cuenta.
Para que te compre Manchester United, Jorge, para que te compre el Real Madrid, algo tenés que tener como delantero, obviamente.
Pero por Dios.
No compra a cualquiera, ¿no? O sea, para llegar a jugar en esos equipos, si bien ahora es mucho más fácil en el mercado, pero algo tenés que tener como delantero y Javier Hernández creo que lo tiene. O lo tenía, mejor dicho. La gran pregunta es...
No se le terminó a los 32 años.
¿Por qué no? Sí, porque no se pudo mantener, Jorge, porque no se pudo mantener. ¿Por qué no se pudo mantener en el fútbol europeo? ¿Por qué no fue exitosa o más exitosa todavía la carrera de la leyenda? Porque él dice que vuelve como una leyenda, pero el paso, lo que duró ese éxito, fue fugaz en el Manchester United, mejor que en el Real Madrid, 6 meses en el Bayer Leverkusen, nada en el Sevilla y en el West Ham tampoco nada. Y todavía no sabemos lo que va a pasar en la MLS, pero un jugador de esa calidad tendría que haber tenido un estándar más alto, más tiempo, mantenerse un poquitito más en la liga.
A ver,
marcó 127 goles en Europa, 59 con el Manchester United, 39 con el Bayer Leverkusen, con el West Ham United marcó 17, con el Real Madrid 9 goles, una buena cuota tomando en cuenta que era suplente. Con el Sevilla 3 goles y allí se terminó el periplo de Chicharito por el fútbol europeo.
¿Cuántos ahora, partidos? La marca de 120 y pico de goles es espectacular. O sea, haber marcado más de 100 goles en Europa es espectacular. Correcto. Después está la otra, ¿verdad? Uno lo relaciona mucho con ser suplente. Uno recuerda, bien decía Diego, su paso por el West Ham, por el Sevilla, poco y nada. Más nada que poco, lo del Leverkusen corto, comenzó bien, yo pensé que era más de 6 meses que estuvo en el Bayer Leverkusen, pero recuerdo que tuvo...
No, tuvo más, bueno, una, sí, tuvo 6 meses buenos, más. Tuvo más, tuvo un año,
y dos temporadas medio, estuvo en el
Leverkusen, pero tuvo 6 meses claro, buenos, los primeros 6 meses fueron los buenos nada más en el Bayer Leverkusen.
Oh, ahora entendí, claro, no, está bien, bueno, un campeonato bueno de repente, el otro no tanto, el segundo, después sí se vino en picada y su última imagen no termina siendo la mejor. Pero hay que darle mucho mérito a esos más de 100 goles en Europa. Porque hay jugadores que
para
no han
marcado 127 en carrera.
127 para ser exacto, ¿sí? 127 es una muy buena cifra.
El balance es hiper positivo. Que pudo haber hecho más, pudo haber hecho más. Eso es también un reconocimiento a su calidad. Por eso decimos pudo haber hecho más. A mí el Chicharito, seguramente ustedes no lo vieron jugar, pero el Chicharito tiene una virtud, y lo digo en presente porque yo pienso que no se ha olvidado de hacer goles. Siempre está, tiene ese olfato de los goleadores. Hubo un goleador espectacular argentino que se llamaba Luis Artime. Luis Artime, seguramente, futbolísticamente, con la pelota era bastante menos que el Chicharito, bastante menos. Sin embargo, es de los mejores goleadores de la historia del fútbol argentino. Fue al Palmeiras, se aburrió de hacer goles. Fue a Nacional de mi país, se aburrió de hacer goles. Lo hizo en Independiente, los hizo en River. Fue impresionante lo que hizo Luis Artime. Bueno, el Chicharito, yo diría, es un Luis Artime de la modernidad. Algunos se puede agarrar la cabeza porque, claro, principalmente algún argentino, porque lo ve con el corazón argentino, seguramente. Y estamos diciendo lo que fue Artime. Bueno, el Chicharito, en aquella época no se iban a Europa. No había necesidad porque había plata, bueno, en Sudamérica.
Está el,
¿no?,
caso. Entonces, yo no veía a Artime, no lo vi, no tenía televisión en ese entonces, ¿no? Y tampoco leía. No lo vi a Artime por una cuestión lógica de edad, pero ya un hombre conocido, mucho más cercano en la época, con muchas limitaciones técnicas, pero un goleador de ahí era Martín Palermo. Ya puedo también encontrar una similitud con Martín Palermo, que tenía, Martín Palermo también tenía un fuerte muy bueno que era el cabezazo. Hacía muchos goles de cabeza, ganaba muy bien arriba, aparte lo ayudaba a la altura, pero cabeceaba bien. Pero con la pelota en los pies era limitadísimo y se cansaba de hacer goles, se cansó de hacer goles. De todos los colores, de todas las formas, con las dos piernas juntas, cayéndose, lo que era, pero hacía goles.
Hay una pregunta que yo me hago siempre, ¿no? Sí. Jorge, para ya que estamos analizando a fondo este tema, ¿qué le faltó a Chicharito para realmente ser un futbolista titular tanto en sus equipos como en selección nacional? Porque cuando uno analiza, después de esas dos muy buenas temporadas con el Manchester United, especialmente la primera donde nos sorprendió a todos, donde marcó 20 goles, donde no necesitó tiempo de adaptación, de inmediato Ferguson contó con él. Pero después de tener un buen paso con el Manchester United, Ferguson, el tipo que le había dado las oportunidades, Chicharito le rendía en la cancha, va y contrata a Van Persie, que venía de ser el goleador de la Liga Premier con el Arsenal. Después, uno ve en el Sevilla, fue suplente con Lopetegui, con el ingeniero Pellegrini, suplente en el West Ham.
Sí, en el Bayern de Sevilla titular ya era otro momento de su carrera. El Sevilla era otro momento
perfecto,
de su carrera.
De acuerdo.
El Sevilla debe haber sido
con el
más
Bayern
flojo.
Leverkusen. Con el Bayern Leverkusen fue titular indiscutido. Y hay mucha gente que dice, no, es que los técnicos en Europa. Pero en selección nacional, Chicharito en el 2010, cuando todavía era joven, pero ya pintaba para grandes cosas, fue suplente. El Vasco Aguirre se la jugó por el Guille Franco. Miguel Herrera, después de Chicharito, que ya tenía 2 años en el Manchester United, que ya tenía experiencia europea, fue suplente en el 2014. Oribe Peralta era el centro delantero de Miguel Herrera. Es Juan Carlos Osorio quien finalmente le da la titularidad en el año 2018. ¿Qué le faltó a Chicharito para ser un titular?
Yo creo que hubo momentos en los cuales él perdió el piso.
Por una cuestión de estrategia y táctica es que fue suplente con Miguel Herrera. Con el Vasco Aguirre recién empezaba su carrera firme, ¿no? Pero fue suplente con Miguel Herrera porque estratégicamente Pulido le entregaba otras cosas, de repente un pie mejor moldeado que el del Chicharito.
No Pulido, fue perdón. Oribe Peralta.
Y por eso fue suplente. Pero yo creo que le faltó alguna cosa al Chicharito, sin duda. Pero ¿sabe una cosa importantísima que le faltó? Un pasaporte argentino, brasileño, uruguayo. Eso es lo que le faltó. Porque todavía miran con desconfianza al futbolista mexicano. Cuando hablamos de los Ferguson o de los David Moyes o de los Zidane.
Pero no creo que haya sido eso. Más allá de que pueden mirar con desconfianza cuando no conocen al futbolista. Cuando aparece un buen delantero finlandés, noruego, de cualquier país que no ha logrado trascender.
Sí, pero sabe una cosa, si Haaland fuera italiano, estaba ya en el Real Madrid. ¿Sabe por qué no lo compró el Real Madrid? Pero porque es noruego. 19, porque, por eso no lo compró.
No lo compró.
El Real Madrid,
no, porque lo miran con desconfianza. No lo compró, pero lo va a comprar. Tiene 19 años, no es que tiene 25 Haaland, que por eso no lo compró hace años que viene.
Pero este lo compró el Madrid, el Manchester United, Ramos. No hay que
cuando
pasar eso.
Costaba
este
20 millones de euros, no lo compró porque era noruego. Que para mí no es jugador para el Real Madrid, ya lo voy a decir. Pero no lo compró porque era noruego.
¿Por qué?
Antes es noruego. Compró uno. Pero si hace poco compró, no compró, aquí no compró a un noruego hace poco lateral. El
Odegaard.
¿Y dónde jugó?
Martín, Odegaard,
¿cuánto lo esperaba? ¿Qué oportunidades?
No, Odegaard.
Y no lo quiere. Y no lo quiere.
16 años, pero ya lo quieren traer ahora. Está prestado en la Real Sociedad. Está teniendo una gran temporada con la Real Sociedad.
Pero cuando tuvo que comprar un noruego, lo compró. No importa que no lo quiera. Pero lo compró. Lo compró. Sí, ¿te das cuenta?
Estamos hablando cosas diferentes. Preguntaba José qué le faltó y yo dije un pasaporte.
No le faltó.
Lo tuvo a préstamo a Chicharito, pero como Odegaard, como Haaland, Chicharito no tiene pasaporte brasileño, argentino o quien sea.
¿Sabe qué le faltó?
A lo mejor le faltó algo más también.
Hernán, eso iba a decir, le faltó ser mejor con la pelota, porque a Chicharito le tocó una época donde el fútbol empezó a mutar, empezando con España, ¿no? Que no es que España lo haya inventado, para que Jorge no salte rápido y me diga, no, Brasil en el 70, en el 58, no es que España lo haya inventado, pero se empezó a jugar con el falso 9. Los entrenadores empezaron a buscar el 9, no nada más goleador, pero el 9 que también tenía injerencia en el juego. El 9 que se podía salir del área y también ser pero un futbolista Haaland más en la generación.
Entonces Haaland no va a poder jugar.
Yo creo que en los mejores momentos del Chicharito Hernández, en los mejores momentos de Javier Hernández, él terminó perdiendo el piso. Y eso fue lo que lo complicó en su carrera. Él se la creyó demasiado en algunos momentos y a partir de ahí se desenfocó del camino que tenía y por eso le terminaron pasando factura en algunos equipos.
Bueno, señores, happy birthday al Chicharito. Nos vamos a la pausa. Volvemos. Atención, el periódico Proceso en México dice que hubo un chantaje al gobierno de Michoacán para no llevarse a Monarcas Morelia. Les vamos a contar lo último que sabemos en el tema Monarcas Morelia, pero hoy leyendo, ¿saben una cosa? No estoy tan seguro que Monarcas Morelia se vaya. Al volver de la pausa lo hablamos.
¿Cómo?
Muy bien, por una cortesía de Boost Mobile, aquí está el estadio, nuevo estadio de Mazatlán, donde supuestamente llegaría el equipo de Mazatlán FC o Mazatlán Fútbol Club, ex Monarcas Morelia, que todavía no es ex. Y aquí es donde surgen mis dudas. El periódico, ahí se me olvidó el nombre, Proceso.
Proceso.
Acaba de sacar un artículo donde indica el periodista Raúl Ochoa y la periodista Beatriz Pereira que a cambio de no llevarse a Monarcas Morelia a Mazatlán, TV Azteca del Grupo Salinas le pidió, dicen ellos, 400 millones de pesos anuales al gobierno de Michoacán para operar el equipo de Ricardo Salinas Pliego, el segundo hombre más rico de México. 400 millones de pesos, si me corrigen, si estoy equivocado, son 20 millones de dólares.
No sé, estoy creo que es un poquito más. Ya le hago la matemática.
Más o menos por ahí anda.
A ver, pero anda, le pidió
anuales, anuales.
20 millones de dólares, Jorge.
Exacto.
20
exacto.
millones de dólares. Dice, ¿le pidió a quién? ¿Le pidió el Grupo Salinas al gobierno de Michoacán?
Al gobernador de Michoacán, exactamente.
Bien, bueno. Pero Jorge, ¿cómo usted dice eso si la Federación Mexicana de Fútbol dice que no tiene que...
No, aclaremos algo. Permítame. Yo no lo digo.
No, digo.
Lo dicen los dos periodistas que
reciben los periodistas el que, ¿cómo dicen eso si dice la Federación Mexicana de Fútbol que no hay injerencia del gobierno, que no puede haber un equipo que el gobierno correcto. De tal lugar lo mantenga?
Correcto.
Y le están pidiendo la plata al gobierno.
¿Y usted le cree?
Pero después dice Bonilla que cree? Eso no es así, que no se van a... No le creo nada a nadie. Pero al fútbol mexicano
entonces,
a nadie.
Entonces, bueno. Está bien, pero es que los gobiernos participan. Bueno. Los gobiernos pueden poner
cierto,
su dinero.
El fútbol mexicano hoy perdió el triste honor de ser el fútbol con el equipo con mayor cantidad de COVID-19. Santos Laguna perdió la primera posición a manos de Vasco da Gama, creo que es, ¿no?
16 tiene Vasco da Gama.
Vasco da Gama llegó a 16, ¿no? Exactamente, exacto. Bueno.
No, pero aquí se superaron el quinto partido, denles crédito, Jorge.
Qué bárbaro lo suyo. Bueno, entonces dice que TV Azteca los amenazó y le ha dicho que Mazatlán puede ser un destino, que también... Una fuente reveló que la empresa del Grupo Salinas pretende conseguir 400 millones de pesos anuales para financiar a Monarcas. El equipo jugará en la plaza que esté dispuesta a darle la cifra más cercana a ese monto, sin importar si se trata de recursos públicos o privados. Ordaz obtuvo del gobierno federal, Ordaz creo que es el hombre que maneja las finanzas del Grupo Salinas, obtuvo del gobierno federal 400 millones de pesos y él decidió tomar otros 300 millones del estado de Sinaloa. Ah, no, Ordaz es el gobernador, Quirino Ordaz, el gobernador de Sinaloa. Dice, Ordaz obtuvo del gobierno federal 400 millones de pesos y él decidió tomar otros 300 millones del estado de Sinaloa para construir el estadio, un inmueble con 25.000 asientos que sin tener un proyecto sólido que justifique el gasto para no convertirse en un elefante blanco, ya cumple con el cuaderno de cargos para recibir a un equipo de primera división. Entonces, no sé, según este periódico Proceso y estos periodistas que recién mencionábamos, acá habría un chantaje, pero sin embargo el gobierno de Michoacán dice que si es por cuestión de plata no hay nada que ellos puedan hacer. Si hay alguna otra cosa que ellos puedan hacer, lo van a tratar de hacer, pero que para ellos primero está la salud de los ciudadanos de Michoacán, y que allí es donde va a ir la plata. Muy bien por el gobernador, y no vengo a hacer política, no sé ni quién es, pero a lo
claro,
que voy
es... Claro, un político, seguro.
Es raro que un político diga eso, ¿no? Porque
pero es una jugada para exponer a los dueños del equipo, ¿no?
A mí no me extraña.
Ellos mismos pueden haber filtrado esta información, los mismos del gobierno de Michoacán, ¿no?
También, es verdad, también es cierto. A mí no me extraña, Que esto pase por una cuestión de dinero, que en Sinaloa dan un dinero el gobierno que no dan en Michoacán. No me extraña en absoluto, porque aunque la federación diga algo, diga lo que quieran y diga que no se permite y que no existe, sabemos que sí existe. Que los gobiernos locales dan dinero a los equipos, algunos muy poco, otros en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque el gobierno dice hay movimiento, hay más turismo, hay un equipo que viene a visitarnos cada 15 días. Se entretiene a la gente, a veces crece en infraestructura una ciudad porque tiene que construir hoteles o el estadio, comercio. Entonces, bueno, los gobiernos aportan su dinero. No tengo ninguna duda de eso. Por eso hay tantos equipos que a veces vemos que pasan tantas miserias y no ganan campeonato y compiten por competir. Y uno dice, ¿para qué se queda con el equipo X presidente o el dueño? Pues reciben ese dinero del gobierno. No tengo dudas de eso.
Ahora, lo de TV Azteca, ¿no? Al margen de lo del dinero, está bien claro que no sabe cómo administrar equipos. Los equipos que ha manejado TV Azteca han pasado, la verdad, muchas penas. Monarcas Morelia sí se ha metido algunas liguillas, pero no ha sido uno de los grandes equipos del fútbol mexicano. Atlas tampoco. Es una gran empresa que sabe hacer televisión. Lo decía Jorge, su dueño es el segundo hombre más rico de México, pero como administrador de un equipo de fútbol, la verdad que han estado lejos de hacer las cosas bien.
Y los equipos de fútbol pasan a ser como los juguetes que tienen todos los dueños, ¿no? O como los árabes que compran equipos. Uh-huh. Pasa a ser eso, la inversión en el fútbol, el juguete, el después pasar como gastos para impuestos... Y no se le da la importancia. A mí me daba pena este fin de semana ver a los aficionados de Morelia cerrando las puertas del estadio para que no salgan los camiones con las cosas que querían mudar, ¿no? Del estadio. Y entonces todos ahí, con las banderas. Todos ahí, recién los veíamos en algunas imágenes, todos ahí con las banderas y cantando por el equipo. Y me daba pena, porque decir, nadie le importa a esta gente. O sea, no les importa nada a este aficionado que está ahí. Lo único que importa es una cuestión de negocio. Que cuando puedan se van a llevar los aficionados, los camiones van a salir, van a mudar las cosas y listo. Y después aparecerá en Mazatlán o no sé dónde aparecerá, pero eso es la realidad, es una cuestión de negocio. Es lamentable, pero esto es lo que pasa cuando son dueños de los equipos de fútbol y no son sociedades como clubes, ¿no? Donde pueden participar todos y tienen voz y voto. Entonces hay que adaptarse a lo que es, puro negocio.
Ahora bien, yo me pregunto... quiere decir que va a haber algún gobierno de algún estado que les va a dar la plata esa. Porque si esto es así, como lo dicen los colegas de Proceso, va a haber algún estado, entre ellos seguramente Mazatlán, que la van a desdibujar a dibujar a través de que serán aportes de hombres de negocio de regionales,
bueno, Jorge,
o locales.
Bueno, para empezar...
Pero
para empezar,
o sea,
el estadio de
van
Mazatlán
a usar,
lo construyó el
plata
gobierno,
del pueblo para
el gobierno.
Fútbol, Repito,
sí, Jorge, para empezar, el estadio hermoso, primer mundo, 25.000 espectadores, es plata del gobierno. Ya ahí
arrancaron.
Después ese estadio requiere un mantenimiento, un gasto. Uh-huh. Por lo tanto, ese gasto posiblemente lo paga el gobierno. Entonces, con empleados, gente que mantenga el campo de juego, que mantenga las instalaciones, que mantenga todo. Bueno, eso es un gasto. ¿Que tendrá que pagar un club? No, lo paga el gobierno. O sea, hasta es una plata, como quien diría, limpia que termina saliendo del gobierno para el fútbol.
A mí me llama la atención.
Así se maneja.
Y después dice que genera un puente de trabajo, ¿no? Y listo.
A mí me llama la atención que todavía esto ya no se haya oficializado, porque la semana pasada decíamos, el lunes amanecimos, porque hay un programa marca personal o marcaje personal que creo que es de TV Azteca en Morelia, que fue el programa que empezó con este rumor. Y después decían que para el miércoles siguiente o algo así lo iban a anunciar. Esto no se ha anunciado todavía. Ahora,
¿por qué?
Si hay un video que muestra que ya están sacando las pertenencias del estadio, esto no tiene marcha atrás, no tiene retroceso, ¿no? Por eso yo pensaba que a lo mejor todavía podría llegarse a algún acuerdo y no irse de allí después de 70 años de historia. Es increíble cómo de un plumazo van a destruir, sí, una tradición michoacana como este equipo, que fueron los Ates, después Monarcas, y en el medio les quedaron muchos otros sobrenombres. Es increíble la insensibilidad de la gente que toma el fútbol solo para negocio y que por un momento no se ponen en los zapatos o los huaraches del aficionado. Es lamentable.
Me vino a la mente, cuando damos a conocer la noticia ya hace una semana atrás, o hace dos semanas, ¿se acuerda, Jorge, de aquel oyente que siempre nos llamaba desde San Francisco, hincha de Morelia? Usted se va a acordar el nombre, yo me olvidé hasta el nombre.
Me acuerdo de él.
Siempre nos llamaba, fanático, sí, de Morelia, llamaba y hablaba, opinaba, sí, opinaba de Morelia, y aparte, tipo muy, muy educado, un tipo que hablaba muy bien de fútbol, muy, muy, muy fanático de su equipo. Pensé en él. Como él hay cantidad. Sí. Que hace años que viene siendo
un solo fanático de Monarcas y no se acuerda del nombre, Hernán. O sea, uno de Monarcas y no se acuerda del nombre.
Creo que era Raimundo,
sí,
se llamaba.
Creo que era Raimundo. Sí, Reinaldo. Sí, por ahí.
O Reinaldo. Correcto.
Para José Bio,
Reinaldo. Porque hay un sector en el norte de California que está lleno de michoacanos. Allí.
Claro, exacto.
Y lógicamente los michoacanos tienen al equipo en el corazón. Exacto, sí. Gente que no se dejó influenciar por los Real Madrid, Barcelona,
claro,
Manchester United, que siguen,
claro,
al pie del cañón con el equipo del alma, ¿no? Y que hoy deben de tener.
Ah, pero eso están provocando ahora la gente de Monarcas, tranquilos, sí, le pueden, sí, ir al Real Madrid, le pueden ir al Barcelona.
Y
o
es lo que
América,
va a pasar.
Provocando.
Y si no, otra no le va a quedar, pobre, no le queda otra.
Lo están provocando.
Es lo que va a pasar.
¿Por qué no lo anunciaron?
Hay unos...
¿Por qué no lo anunciaron? Yo no tengo ninguna duda. El día que se vaya, que saquen el último escritorio, la última lapicera, lo último del estadio, que ya quede totalmente vacío, lo anuncian. Es una manera de desgastar a la gente se salió, ya se manifestó, ya no lo va a hacer de nuevo mañana, y de un momento al otro, cuando ya todo se tranquiliza, lo terminan anunciando. Pero esperaban, ¿no?, que la gente gaste su energía, que se dé cuenta que está perdiendo el tiempo, y después de unos días, lo espero terminar anunciando. No tengo dudas que eso se maneja de esa manera.
El próximo 17 de este mes de junio la UEFA va a tomar determinaciones importantísimas en relación a la Champions, a la UEFA Europa League, a la Liga de Naciones. Se vienen decisiones trascendentes para el fútbol europeo. Lo hablamos al volver. ¿Qué pasa en Barcelona, en Real Madrid, en el Manchester City? El Manchester United detrás de Sterling, por si es sancionado el Manchester City. ¿Qué me cuentan? Vamos a la pausa, volvemos y hablamos.
Liga MX al día fue presentado por Boost Mobile. Adelántate con Boost Mobile y llévate una red súper confiable y súper rápida.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Al volver de la pausa, vamos a tocar un tema. Ahora que no hay fútbol, que estamos viendo fútbol alemán, hay que felicitar al hincha de la Bundesliga, en realidad, porque la verdad que es otro torneo que desde la disputa del mismo no tiene gracia. Está a punto de ganar la octava Bundesliga consecutiva el Bayern Múnich. El rival más difícil que ha tenido históricamente ha sido el Dortmund y el Mönchengladbach. Pero en líneas generales se la está cabalgando. Sin embargo, ahora no porque no va el público a la cancha, pero antes de esto veíamos cualquier partido del fútbol alemán y estaba repleto, estaba lleno. El Dortmund pierde siempre con el Múnich, pero la hinchada del Dortmund aquella
son muy cantaba, fanáticos los alemanes.
Cantar en alemán. Déjate de joder, déjate de joder. ¿Se acuerda la canción, el
sí,
himno
sí, me
del
acuerdo,
Dortmund?
Exacto, sí, sí.
Exactamente.
Cuando aprendimos entonces, alemán nosotros.
Nosotros aprendimos alemán con ese, exactamente.
Claro, con
bueno,
esa canción.
Es increíble.
Claro.
Vamos a hablarlo al volver de la pausa y le voy a dar algunas estadísticas que son realmente sorprendentes y que aplican aquello de que la felicidad también se compra. Vamos a la pausa, volvemos. Recién hablábamos de lo que pasa en la Bundesliga y lo difícil que se siente explicar un torneo que previo a que arranque ya se sabe quién lo va a ganar, a no ser que ocurra algo rozando lo milagroso. La Bundesliga fue creada en el año 1963. Escuchen esto. El club bávaro ganó 29 veces el título. 5 veces lo ganaron el Dortmund y el Mönchengladbach. Y desde el 2012-2013 al Bayern Múnich no se le ha escapado ninguno y está a punto de ganar el octavo consecutivo. Desde aquel 1963 obtuvo además 18 veces la Copa de Alemania y también en el recuerdo le lleva una amplia ventaja al resto. La pregunta es por qué siempre gana el Bayern. Y dice acá un artículo: como suele ocurrir en fútbol hay muchas razones, pero la principal es que su poderío económico logra concentrar a los mejores jugadores alemanes bajo su camiseta, además de importantes figuras extranjeras. También se explica por su sólida organización, por una cultura deportiva programada para el triunfo y por la relativa debilidad de sus adversarios. Y eso no afecta eso es lo que uno se pregunta, no afecta el interés del público por la Bundesliga. Rotundamente no lo afecta. La liga germana es la que tiene, escuchen esto, mejor promedio de público en Europa año tras año. En la temporada 19-20, que es la que se estaba jugando, el promedio de espectadores alcanzó los 43.000 por partidos. Las reiteradas derrotas del Dortmund ante el Bayern no desaniman a sus hinchas, pues el porcentaje de ocupación en el estadio Signal Iduna Park se eleva a 99,7%, con un promedio de 81.154 personas por encuentro. Esto es increíble. Por ejemplo, para José del Valle, mismo para Pereira, el Dortmund es un equipo perdedor. Lleva casi 81.200 personas promedio. No hay equipo en el mundo que lleve eso, yo creo. Y los hinchas del Bayern tampoco se aburren, pues el Allianz Arena de Múnich registró entradas agotadas en todos los partidos. Hablamos del anterior campeonato. Se ponen a la venta 75.000 localidades y no queda ninguna. Y dice, el Bayern Múnich luce como la mezcla más perfecta de los dos modelos de organización societaria para un equipo de fútbol. Es al mismo tiempo un club multideportivo, con 291.000 socios, el número uno del mundo en adhesiones, y una sociedad anónima cuyo paquete accionario pertenece en un 75% al club, mientras que el resto corresponde en partes iguales, el 8.33%, a sus principales auspiciantes, la marca de ropa deportiva Adidas, la automotriz Audi y la compañía financiera Allianz, que además patrocina el estadio de Múnich. Hace poco dice que la BMW trató de desplazar a Audi y no pudo. En fin, es un tema raro este, ¿no? Porque, digo, yo entiendo a la gente local, pero la Bundesliga se ve en el mundo entero y estamos viendo algo que ya sabemos el final. El clásico o la clásica telenovela que sabemos que al final el niño rico se casa con la niña pobre. Esto es exactamente lo mismo. Sí. Y es el mayor promedio, ¿no? Es increíble. Difícil de poder explicar esto.
Bueno, yo digo, primero, la Bundesliga dentro de las ligas top de Europa es la que menos atrae. No es la más atractiva. Sí. Está bien, sí. Uno dice porque el Real Madrid y Barcelona tienen una atracción mayor que la que tiene un Bayern Múnich. La inglesa ha tomado hoy un espacio superando a algunas otras o acercándose a la Liga Española. Entonces, también tiene eso la Liga Alemana. Dentro de una liga top, pero no es una liga donde a nivel mundial se hable tanto, genera tanta expectativa como pasa con nosotros en este programa. Ahora uno habla un poquito más porque junto con Costa Rica son las únicas ligas que se están jugando. Por cierto, de Costa Rica no hablamos nunca, No hablamos nunca de Costa Rica, por cierto.
Ya hoy cumplió con ahora, la cuota. Esta noche duerme tranquilo en su cama.
Ok, después hablo sobre el tema. Ahora, el campeonato son equipos donde hay un sentido de pertenencia, donde hay muchas ciudades grandes, importantes, de buena población, y la gente de su ciudad le va a su equipo, le va a su equipo. Hay países sí. donde el fútbol está muy centralizado, de repente no tanto en Europa, pero si por ejemplo pasaba en Argentina o pasa en Uruguay, muy centralizado en Buenos Aires en Argentina o Montevideo en Uruguay. En Brasil pasa mucho con Río Janeiro y con Sao Paulo, que tienen muchos equipos, pero muchos equipos, no pasa tanto en Alemania. Y eso lleva a que la gente ya le va a un equipo con que no gana el campeonato, bueno, el entusiasmo de ir cada fin de semana, de alentarlo, de la experiencia de estar en el estadio, y aparte comienzan a tener ya otras aspiraciones. No podemos ganar al Bayern Múnich, no podemos ganarle. Lleguemos a Europa League, tratemos de llegar a Champions, algunos tratemos de mantener la categoría, comienzan a hacer eso los objetivos de estos equipos. Tratar de lograr trascender en otros espacios, en otros lugares. El único que le ha hecho pelea, bien lo comentaba usted, Ramos, es el Dortmund, que torneo tras torneo está ahí, está cerca y se termina escapando, termina perdiendo los partidos claves ante el Bayern Múnich. Pero también el hincha termina siendo, tiene como cierto masoquismo, como cierta manera de pierdo, pero más voy, porque sé que en cualquier momento la historia se va a cambiar, y cuando cambie la historia voy a gozarla como nunca, voy a disfrutarla como nunca. Y es también eso un poco lo que hace la gente de Borussia Dortmund. Yo recuerdo cuando River descendió, la convocatoria que había con River, cuando San Lorenzo descendió, la convocatoria que tuvo San Lorenzo en la segunda división de Argentina.
Es cuando uno es más hincha.
Ahí es cuando uno es más hincha. Exactamente. Por eso yo un poco relaciono a la gente del Dortmund. Pierde el campeonato, se va con bronca, pero dice no importa, va a ser la próxima. Y va y más alienta y más quiere el equipo.
Bueno, de alguna manera ustedes ya explicaron el porqué, ¿no? Alemania es un país con mucha tradición, como Argentina. Es un país colmado de hinchas. Además, yo agregaría lo siguiente. Estamos hablando de una de las mejores economías del mundo. Eso también ayuda para que la gente pueda ir a la cancha. Y la Bundesliga hace las cosas muy bien porque regulan los precios para que el aficionado común y corriente pueda pagar. Porque lamentablemente hoy ir al fútbol para ir a ver a muchos de los equipos de élite se ha vuelto una cuestión elitista, valga la redundancia, ¿no? Van los que tienen la plata, van los que tienen el poder adquisitivo.
Y porque para Jorge, tener esas dice, estrellas usted dice, hay que pagar entradas
claro.
caras. Sí, pero en Alemania no pasa tanto eso, ¿eh?
Comprar la felicidad. Cuando usted dice comprar la felicidad, eso aplica más para el Bayern Múnich que para el Real Madrid, que para el Barcelona. Claro. Y se lo explicaba recién la semana pasada. Mire que el Barcelona, Real Madrid siempre se están reforzando, siempre están buscando los mejores futbolistas del planeta. Pero usted no ve que en la mejor época de Pep Guardiola el Real Madrid haya dicho voy a sacar a Pep Guardiola y lo traigo al Real Madrid. Voy a comprar a Messi, voy a sacar a Busquets. Eso es lo que hace el Bayern Múnich. Cuando el Borussia Dortmund tenía un proyecto encabezado por Jürgen Klopp, que había ganado la Bundesliga 2 años de manera consecutiva, que había llegado a una final de Champions. Se lo expliqué la semana pasada y se lo reitero porque creo que no me escuchó. Le sacaron al director deportivo, a Matías Sammer. Le sacaron al goleador Lewandowski.
Compran la felicidad.
Al defensa central Hummels. Le sacaron a la gran promesa del fútbol alemán, Mario Götze. Es una constante del Bayern Múnich, así lo ha hecho siempre. Y algo que hay que aplaudir del Borussia Dortmund, que es un equipo que sabe su historia. En 1970, en la década del 70, el equipo descendió. En 1980, estuvieron a punto de irse a la quiebra. En 1997, empiezan a gastar como locos, invierten mucha plata, ganan la Champions.
Pero ¿qué pasa? Estuvieron a punto de irse a la quiebra. Por eso a inicios de la década del 2000, el Borussia Dortmund fue el primer equipo en Alemania que empezó a estar en la bolsa porque quería traer nuevos inversionistas. Los ejecutivos dicen, no, ya cometimos el error de gastar para competir. No, ahora vamos a serle fiel al proyecto. ¿Nos alcanza para ser segundos? Perfecto, seremos segundos, pero vamos a trabajar con jóvenes promesas, los vamos a catapultar,
me encantan,
los vamos a vender bien.
Y hoy Yo soy cliente del Dortmund.
Muy bien.
Ese es un estilo de negocio que entendió el Dortmund y que lo hace muy bien, de comprar barato y vender muy caro, como el caso, por ejemplo, de Dembélé, que le vendió un paquete tremendo al Barcelona por 140 millones de euros. Pero a partir de ahí, de ese
bien,
negocio,
Diego,
hay una cuestión que es,
Diego,
historia y tradición, Jorge,
y
lo que pedimos siempre para
esto,
el fútbol mexicano.
¿Cómo
historia
es?
Y tradición tienen los equipos alemanes.
¿Cómo sí. es, Diego, que la gente igual va al estadio sabiendo que el que va a ganar siempre es el mismo? Y la gente sigue,
Jorge, porque le gusta su liga, el alemán, porque es fanático de su liga, porque es fanático de su equipo. Tradición e historia, muchísimos años de historia, Jorge. Y
qué
van
lindo,
a lograr algún día
qué
ganar,
lindo,
Eso es lo que tiene. A nivel internacional no vende tanto la Bundesliga, pero localmente ellos son fanáticos de sus equipos.
Volvemos.
Seguimos volando solo junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda. Es momento de hablar del béisbol de Grandes Ligas, porque mientras parece que el deporte en general en los Estados Unidos está próximo a retornar, el béisbol de Grandes Ligas está en un renglón aparte. Digo esto porque el futuro no luce tan claro. Recordemos que inicialmente el béisbol de Grandes Ligas le había emitido una propuesta a los peloteros de realizar una temporada de 82 partidos en las cuales tendrían que ceder muchísimo dinero. Los peloteros la rechazaron prácticamente de manera unánime. El grueso de ellos se expresó en redes sociales diciendo, si nosotros firmamos contratos garantizados, ¿por qué nosotros tenemos que ceder ahora dinero? Y sobre todo teniendo en cuenta que los dueños de los equipos son multimillonarios y a cada vez vemos como varios sistemas de ligas menores están siendo cancelados, no son gestos que a los peloteros le cayeron del todo bien. Ahora la Unión de Peloteros realiza una contraoferta. En vez de 82 partidos, serían 114. La temporada comenzaría el 30 de junio y terminaría recién en el mes de octubre. Aquellos jugadores que tendrían o serían de alto riesgo producto de su historial médico podrían no jugar e igual recibir su dinero, mientras que aquellos que no quieren jugar porque no se sienten seguros estarían en libertad de decir, no, yo no juego, pero ellos no recibirían su dinero. A la vez creo que los jugadores dan un poquito el brazo a torcer, admitiendo la sensibilidad de la situación actual que todos estamos viviendo, y ellos dicen, aceptaríamos dinero diferido. Esto no quiere decir que se lo quiten, simplemente que lo cobrarían más adelante. Habría playoffs expandidos, no solo por una temporada como en la propuesta inicial, sino como por dos temporadas, de 10 equipos a 14 equipos durante las próximas dos campañas. Y a la vez tendrían la habilidad de realizar un home run derby, un juego de las estrellas separado para poder recaudar fondos en caso de que Grandes Ligas y los peloteros lo necesitasen. A fin de cuentas, todo parece indicar que el béisbol de Grandes Ligas va a rechazar esta propuesta de inmediato. Reiteremos, necesitan 3 semanas de sprint training. Si la temporada debe empezar el 30 de junio, esta propuesta tiene que ser aceptada esta semana. Y por ende, se espera que sea rechazada, aunque a la vez el deseo máximo de ambas partes es que esta propuesta o esta contraoferta sea una especie de puente para llegar a un punto medio y eventualmente que puedan tener temporada de béisbol de Grandes Ligas. A fin de cuentas, mientras el panorama luce claro en el resto de los deportes, el béisbol de Grandes Ligas se expone tal vez a no tener campaña, a sufrir un hueco económico importante y sobre todo, quién sabe si las relaciones entre Unión de Peloteros y Grandes Ligas mejoren de cara a la siguiente temporada. Mejor que se pongan de acuerdo rápido porque si no, creo que pierden absolutamente todos. Y eso incluye también a los fanáticos. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
A ver, no ha habido cambios a lo que la semana pasada Álvaro Navarro, vicepresidente deportivo de Bravos de Ciudad Juárez, dijo de que el torneo en México empieza el 17 de julio. Por lo tanto, hasta ahora esa es la fecha que tenemos como comienzo. Aunque hay que hacer la aclaración que la liga, que Enrique Bonilla no ha salido a ratificarlo esto, ¿eh?
Y Polanco dijo que no era así.
No, es verdad.
Ah, y Polanco, Polanco sabe más que Bonilla.
Polanco es un desastre.
Más que Bonilla.
Polanco dijo el otro día que no era así.
Que, ah, es cierto, Polanco. Entonces no es así. No es así. En un ratito viene Polanco, ¿eh? En un ratito
Hércules bueno, Gómez también. Dice cualquier cosa, Polanco.
No, ¿cómo que dice cualquier cosa? En un ratito dices, viene Hércules Gómez para hablar de la MLS y atención, según lo que yo sé, ahora nos lo va a aclarar Hércules Gómez, hay riesgos de que la MLS se quede sin temporada. Vamos a ver qué es lo que nos dice Hércules Gómez, que ha estado encima de este tema.
Hablando de fechas.
Hoy, sí, ¿qué?
No, le iba a decir lo de la UEFA, pero si quiero ya después lo hablamos, si quiero, de la Champions.
No, sí, porque hoy Sambuesa se despidió de la... Primero lo hizo Gonzalo Jara, creo que fue ayer, que va a jugar en Dallas. Y hoy Sambuesa se despidió de Pachuca. Y la pregunta es, ¿a dónde va Sambuesa? Hay que recordar que él jugaba en León, motivos no lo sé, pero algo pasó y se lo trajo Pachuca para terminarla, que jugara durante el contrato y lo hizo muy bien de la mano del Papa Pezzolano. Pero ahora se despide, tiene 36 años. Había dicho que le encantaría terminar su carrera en el América. En un momento Miguel Herrera dijo que ya estaba muy ruco, no con esas palabras, pero dijo que ya estaba muy veterano. Pero después cambió Miguel Herrera y dijo que sí, que le gustaría tenerlo. Entonces, Sambuesa al América, ganó mucho con América,
No, al América no vuelve. No ilusione. Para Sambuesa, ni ilusione a la gente, si es que la gente tiene la ilusión de volver a ver.
El tema es que es otro extranjero más, aparte de lo que tiene América, ¿no?
Bueno, es verdad, que es otro extranjero y que hay que disminuir la cantidad de extranjeros. Hay que ir disminuyendo torneo tras torneo. Segundo, a él no se va bien de la América, él se va muy caliente. O sea, los dirigentes estaban calientes con él, estaban enojados con él. Después de aquella final, creo que contra Tigres. Fue contra Tigres, sí, que se hizo expulsar.
Sí, correcto, entonces, contra Tigres.
No le veo espacio para que regrese a la América. No, aparte, el América no está para rendirle homenaje. No es Cuauhtémoc Blanco. Entonces, no le abrió la puerta a Cuauhtémoc Blanco.
Pero mire que está jugando muy bien con Pachuca, Estuvo jugando
sí,
muy bien
correcto, con Pachuca, muchísimo cuidado, todavía,
Exacto, y
correcto. Es un profesional,
Sambuesa. Nadie dice que no es un profesional. Yo dije que no es un profesional. ¿Dije que no?
No, pero yo para refrendar mi comentario digo que juega muy bien y el hombre a pesar de su edad es un profesional que se cuida muchísimo. No, yo no dije, yo dije que usted había dicho que no era un profesional, ahora me está calentando, yo dije eso,
pero ¿cuál había dicho que no era un profesional?
La manera, no, eso le parece a usted, yo nunca dije eso.
Usted viene a decir, es un profesional. Como yo estaría,
poniendo
el juicio el profesionalismo de él. Yo lo veo, tiene 36 años, ya está para el retiro, no está para la América. América no puede estar abriendo la puerta a jugadores que quieran.
Hay muchos que están para el retiro y siguen América, insistiendo y dicen América que son directores no técnicos y están para el retiro
América
de todo.
No es la MLS la América. No tienen directas. Diga las cosas claritas y hablar de algunos técnicos. Diga las cosas claritas, usted. Claritas.
Tiene cosas a
algunos,
favor
algunos.
Sí, que usted es hora ya de que empiece. Haga planes para el día después, ¿eh? Ya. Porque aparte, si usted
los no
los hace,
los
acá
planes.
Los estamos haciendo. Acá los estamos haciendo, ¿eh?
Ese es problema mío. El día después es problema mío. No es su problema.
Bueno. Yo sí le veo muchas cosas positivas y negativas. Las negativas, Jorge dijo, la más importante. La plaza de extranjero. En este momento el América tiene 11. Ya en este torneo que se tuvo que cancelar, dos de ellos tenían que irse a la tribuna. Ya Miguel Herrera dijo que Nico Castillo para este torneo que viene no va a ser inscrito, por lo cual tiene 10. Otro que posiblemente no siga va a ser Renato Ibarra, tendría 9. Y ya Hernán habló un poquito de cómo se van a ir reduciendo el número de extranjeros en la medida que vayan pasando los torneos.
Este torneo es 9-11. Este torneo.
Las cosas positivas. Rubén Sambuesa tiene la confianza total de Miguel Herrera. En la primera etapa de Miguel Herrera, uno de sus grandes refuerzos fue Rubén Sambuesa, que muchos lo criticaron porque decían, ¿para qué trae a Rubén Sambuesa? No es un jugador probado para la América. Mataron a Miguel Herrera. Rubén Sambuesa y Miguel Herrera hicieron clic. Ellos formaron una mancuerna positiva que terminó siendo exitosa. Es un jugador veterano, es cierto, pero para determinados partidos, para manejar algunos partidos, yo sí lo veo como un refuerzo importante porque Rubén Sambuesa
cumple muchas facetas. Es un tipo que en el uno contra uno gana, es un tipo que sin la pelota corre, que se pone el overol y trabaja en pro del equipo, es bueno en la pelota parada, tiene gol. Es cierto, 36 años, pero si usted me dice, llega gratis, va a aceptar un sueldo inferior, yo lo ficho para el América, creo que le puede sumar mucho a Miguel Herrera.
Yo también lo sumo para el América. Él se tiene que presentar con León porque el pase pertenece a León y tiene que presentarse con León ahora primero, igual que Leo Ramos y Cardona también. Pero me parece, por lo que tengo entendido y cosas que he escuchado, que él va a terminar su carrera en el América. No sé si 2 años, como dicen algunos, que firmaría un contrato de 2 años con el América. No creo, seguramente va a ser más corto, pero para mí puede ser un suplente de lujo y un gran revulsivo para las Águilas del América, Rubén Sambueza, que ahora está más maduro por ser más veterano y que no va a cometer los errores que cometió antes.
Ah, no, veterano ya hace rato que es.
Al Atlas, a
pero
Puebla.
Yo creo también que va a terminar en el América. Yo creo que va a terminar en el América.
No,
bueno,
no, no. Van a
más,
como la
más allá
los
de que Pereira le quiere jugar al adivino y dice no.
Como si River no tuviera jugadores de 36 años, ¿no? No tiene ninguno de 36 años. Sí, seguro.
Herrera no lo quiere.
Bueno,
Herrera,
señores,
no lo quiere en América,
vamos a ir a la pausa y al volver se viene el señor Hércules Gómez, que sacudió este fin de semana las redes sociales del fútbol de Estados Unidos, asegurando que la MLS le dio tiempo hasta mañana al mediodía, hasta este martes al mediodía, a los jugadores para que respondan a la última propuesta de recorte salarial del torneo a jugarse en Orlando, que ya fue aprobado anoche, y aceptar otras condiciones, como por ejemplo prorrogar el acuerdo que tienen, el acuerdo con el sindicato de futbolistas por un año más como consecuencia del coronavirus. O sea, según Hércules Gómez, mañana la MLS podría decidir dejar a todos los futbolistas sin trabajo si es que no aceptan las condiciones. Eso fue lo que yo entendí, pero a lo mejor estoy equivocado y mi amigazo Hércules Gómez me lo va a señalar al volver de la...
Ese sí sabe.
Este fin de semana, viendo todo un partido o parte de los partidos del fútbol alemán, vimos como jugadores homenajearon a el ahora difunto George Floyd, el hombre de raza negra que murió tras la detención policial y luego que le apoyaran una rodilla en el cuello, aducen que ese fue el motivo de su deceso. Y Ashraf Hakimi, Jadon Sancho, Weston McKennie, que también es americano, o es el único de los 4 americanos, estadounidenses hablo, y Marcos Thuram, el hijo de Lilian Thuram, podrían ser castigados por la Federación Alemana de Fútbol debido a sus protestas antirracistas. El partido en sí debe permanecer libre de declaraciones políticas o mensajes de cualquier tipo, explicó el vicepresidente de la Liga Alemana, Rainer Koch, o Koch. Así que bueno, qué pena. Bueno, señores, a ver, decíamos recién que Hércules Gómez sacudió las bases del fútbol de los Estados Unidos con un tuit, creo que fue en el día de ayer, donde indicaba lo que ya les adelanté, que tienen hasta mañana al mediodía los jugadores para aceptar ya las últimas condiciones, porque la liga ha dicho que no va a presentar absolutamente ninguna otra propuesta. Y de no hacer así, entonces podrían entrar en lo que le llaman un lockdown en inglés. Y le voy a preguntar a Hércules en la bienvenida si me puede traducir exactamente, yo creo entender lo que es, o sea, se paran las actividades, la liga no juega, los jugadores se quedan sin trabajo y a otra cosa. Esperemos que no se llegue a ese punto. ¿Cómo te va, Hércules? Muchas gracias por atendernos. Yo sé que a ti normalmente para estar en el programa pides que no esté presente José del Valle, pero creímos que José del Valle era importante hoy en el programa para hablar este tema. Espero que no te moleste esto a ti. ¿Cómo
gracias.
Te va?
Me va, sí. Bueno, me iba mejor. Ahora presentaste a José del Valle, sí. Entonces me va más o menos. Y es lockout, mi querido George, mi querido Jorge, no lockdown. Lockdown es algo que te hacen tus papás para que no salgas de casa. El lockout es cuando se quiere negociar un contrato colectivo entre dueño y jugador en una liga profesional, entre el sindicato. Y son los dueños que no te dan el permiso de regresar a jugar, a ejercer tu oficio. Ese es un lockout. En este momento, sí, tienes mucha razón. Los jugadores tienen hasta mañana para aceptar, desde anoche, era aceptar la última oferta de la liga. Unos datos de este contrato les voy a contar, pero brevemente, eso va a cambiar. En este momento está revisando la liga, los dueños, y están haciendo una nueva oferta a los jugadores, y ahorita les cuento por qué. En este contrato que le dieron los jugadores ayer, hay que quedar en claro que se negocian dos cosas. El contrato colectivo, que es para los próximos 5 años, entre el sindicato de jugador y lo que es la liga, y el regreso de lo que es MLS a Orlando en este plan donde todos están en Disney, bajo un torneo estilo mundial por 6 a 8 semanas. Se negoció lo de Orlando. Llegó un acuerdo, estaba bien los jugadores, estaba bien MLS, ya está. De repente aprovechó lo que es la liga, los dueños, para agregarle unas cláusulas a lo que ya estaba pactado entre jugador y dueño. Entre estas cláusulas, una que se llama Force Mayor. Force Mayor, sí, es una cláusula, sí, de fuerza mayor. En este caso, la liga está diciendo de que si en cualquier momento durante los próximos 5 años existen 5 equipos con una baja en asistencia de fanático del 25%, pueden ellos aplicar una reducción de salario a toda la liga. O sea, si ustedes ven otro tipo de force mayor o fuerza mayor, cláusulas en otros deportes, son por epidemias, son por cosas fuera del control de cualquier ser humano, no porque los aficionados no van a los estadios. Entonces, eso es preocupante para el futbolista, porque quedó pactado algo y de último momento le metieron estas cláusulas. La otra es cómo dividen el dinero de televisora que van a hacer en el futuro, pero eso realmente no importa hoy en día porque no vale mucho. Estamos hablando de generaciones adelante que se pueden sacar el provecho de ahí. Entonces, los jugadores, obviamente molestos, no aceptaron y la liga le dijo: tienen hasta el martes mediodía para aceptar o vamos a aplicar el lockout. Obviamente sacó el tweet ESPN, Jeff Carlisle saca los detalles de la fuerza mayor, la cláusula de fuerza mayor y lo demás. Y los dueños hoy en día se ven muy mal, se ven como si están aprovechando de una epidemia, para sacar provecho de lo que es este nuevo contrato colectivo. Por eso, por lo que la presión que le ha metido el público, por también los jugadores que hasta el momento se han mostrado muy unidos, creo que Major League Soccer y los jugadores van a llegar a un acuerdo, no sabemos cuándo, pero están esperando una oferta esta tarde, en cualquier minuto, cualquier hora, seguramente mañana tardar tendamos noticias. Pero algo es claro, Jorge, José y los demás del panel, la liga, el sindicato de jugadores y la liga, los dueños, necesitan arreglar esto porque ambos no pueden ir un torneo sin jugar. Sería fatal para los jugadores, fatal para la liga.
La liga va a tener, o los dueños van a tener que eliminar esa cláusula de force majeure, porque la verdad, como me lo cuentas, no tiene ningún sentido. Los jugadores no se chupan el dedo. ¿Cómo van a aceptar que si tienen un descenso del 25% de los aficionados, 4 o 5 equipos de la liga, el resto de la liga, ni siquiera esos 4 o 5 equipos van a recibir una deducción, exacto, salarial?
Y Jorge, hoy en día son 26 equipos, pero cuando cumple este contrato colectivo, exacto, de 5 años, va a haber 30.
Las posibilidades son,
entonces,
mayores.
Le estás agregando más equipos, más variables.
Exacto, sí. Están obligados a encontrarse y arreglarse, porque no es bueno para nadie. Los jugadores quedarían en condición de libre, no van a poder jugar aquí en Estados Unidos, pero la mayoría se podrían ir a otros campeonatos, ¿no? Porque yo creo que
no pueden salir los jugadores extranjeros, mi querido Jorge. Es un problema para los jugadores extranjeros porque como está ahorita el gobierno de Estados Unidos, no tienen la libertad, muchos de ellos, de regresar a sus países, de buscar otro tipo de fútbol, otro mercado, hasta que
bien,
se arregle,
pero
esto.
Yo creo que esto, si no se arreglara, de todas maneras, hoy todavía no está abierto las ventanas de transferencia como hasta el mes de julio. Yo creo que para entonces ya van a haber vuelos, se van a abrir la mayoría de los aeropuertos, quiero creer yo, no sé, y ahí entonces seguramente...
Me gustaría pensar que el mundo va a abrir poco por poco y eso no sería problema, pero es una realidad que estos jugadores, la mayoría no son como Carlos Vela, no son como Chicharito Hernández, no son como Joseph Martínez, no tienen contratos millonarios, exacto, multimillonarios, dependen de cada cheque, dependen de cuidar a su familia que ahora hoy en día está en Estados Unidos, y si no tienen sueldos, no tienen pagos, y más que nada, durante una pandemia, si están en el lockout, no tienen aseguradora médica, es lo peor de todo. Tendrá que pagar su propia seguridad médica en una pandemia. Creo que en este momento se ve muy mal para la liga, muy mal para los dueños, muy mal para lo que es el fútbol en este país y Canadá. Y más que nada, le está dando la impresión a mucha gente, y esto lo sacó ESPN hace un par de meses, que tal vez hay varios dueños en que lo que es Major League Soccer, como lo que era en México, que ven más conveniente terminar el fútbol y eliminar las pérdidas.
Sí, puede ser. A lo mejor, aunque yo tenía entendido que eran muy pocos los equipos que estaban en rojo, que la mayoría ya estaban en negro. Digo, no me consta, no los tengo el número ni nada, pero el rumor que me había llegado...
Hoy en día todo el mundo está en rojo, mi querido. Es una realidad, el fútbol, todo el mundo está en rojo, el fútbol es un juego, es un lujo que mucha gente hoy en día no puede pagar para asistir, para ver todo ese tipo de cosas, el patrocinio ya no está, sin duda, como cualquier otra liga en el mundo, Major League Soccer está dolida, está doliendo, está sangrando, lo que es el dinero está en rojo, pero algo queda muy claro aquí, el sindicato de jugador se tiene que quedar firme y fiel a lo suyo, pero también tiene que ceder unas cosas y entender, porque ya arreglaron lo que era la reducción de salarios ellos. Se hablaba de un 50%, llegaron ellos a dar un 7.5%, creo que la liga regresó con 8.5% de reducción de salario con dinero diferido. Eso ya está pactado y arreglado, y creo que se debe aplaudir que los jugadores entienden que hoy en día no pueden ganar todo, van a tener que regalar ciertas cosas, pero esto de force mayor
sin duda. Y por no sé si en este tema los compañeros Hernán, José y Diego tienen alguna pregunta más para Hércules.
Quería un poquito nos hablar, pero creo que lo tomo como otro tema, ¿no? Un poco como está la situación de lo de Orlando, ¿no?
Y a eso quería ir, sí, pero está bien.
Ah, perfecto, está bien.
Pero vaya.
No, bueno, saludos para Hércules. Entonces, Hércules, no, ante esta situación, asumiendo que la respuesta sea positiva y que lleguen a buen puerto el día de mañana o las próximas horas, de ahí, ¿qué tan lejos o cerca está de que se juegue finalmente el torneo en la ciudad de Orlando? ¿Y en qué condiciones? ¿Algo ha cambiado? ¿Se ha modificado? ¿Se juega como se había manifestado hace un tiempo atrás? ¿Qué novedades?
Sí. Hola Hernán, un gusto saludarte, te mando un fuerte abrazo. Sí, ha cambiado mucho. Por ejemplo, había o existen hoy en día ciertos jugadores que no quieren ir a Orlando. Hay jugadores de gran renombre que no quieren estar en Orlando, no quieren estar alejados de su familia. Entonces, la liga en esta oferta de lo que es Orlando puso una condición que ciertos jugadores con condiciones médicas no tienen que ir. Y también una razón familiar por lo que no tiene que ir un jugador, si tiene una pareja embarazada. Entonces hay dos jugadores muy importantes que caen en ese rango. Carlos Vela cae en ese rango y Chicharito Hernández también. Entonces estos dos jugadores, los rostros de lo que es Major League Soccer hoy en día, sin duda, aquí mínimo en la meca de que es el fútbol en Estados Unidos, en Los Ángeles hoy en día, si ellos optan, no van a ir a Orlando. El torneo estilo mundial en Orlando, donde serían una de las primeras ligas deportivas en Estados Unidos en reanudar, no van a tener sus dos figuras más grandes si ellos dicen que no. Entonces ahí ha cambiado. También me aseguran de las pruebas médicas, de los chequeos, de los procedimientos, los protocolos de primer mundo. Creo que los jugadores ya entienden porque ellos mismos contrataron un doctor que estudia epidemias y todo, y les ha contado que están igual de seguros en Orlando que en su mercado local. El problema aquí es de los 26 equipos, 23 están activos. Existen tres hoy en día que aún no están entrenando ni de forma individualmente porque sus estados, sus gobiernos, sus condados no lo permiten. Esos equipos ya están en desventaja.
Sí, son Hércules, DC United, Chicago Fire, San Jose Earthquakes.
Exactamente. ¿Qué tanta influencia tiene este gremio de futbolistas en la MLS? Y de manera paralela le pregunto, usted que jugó también en México, ¿por qué la MLS sí tiene un gremio activo que trata de pelear por los derechos de sus futbolistas y en México tienen un gremio medio disfrazado y bastante light? ¿Por qué?
Porque es cultural, porque ven otros deportes, el béisbol, el básquetbol, el fútbol americano, el hockey, y esto es parte del deporte y la cultura en Estados Unidos, este tipo de gremio, sindicato, estas negociaciones de contrato colectivo. Hace poco estaba hablando yo con un jugador en México que me preguntaba qué es esto del contrato colectivo. Ni tenía idea de lo que era, porque no es una práctica común en Latinoamérica. Hay que ser honestos, allá es más pactado. Tú haces cierta cosa con el equipo y te vamos a pagar cierto premio, cierto bono o lo que tú tienes en tu contrato. Pero no existe un contrato donde el jugador se protege. Ahí están sus derechos futbolísticos, humanos, como atleta, lo que tú quieras. En caso de cualquier cosa, te respalda. Que ves que la liga le va bien y quieres que también le vaya bien al atleta, eso no existe en Latinoamérica, es una realidad, no solamente en México. Ojalá y existe este tipo de práctica en lo que es el fútbol mexicano, porque no va a haber dobles contratos, no va a haber pacto de caballeros, no va a haber estos dueños haciendo estas cosas para sacarle provecho al futbolista y a FIFA y lo que viene siendo la Federación Mexicana. Creo que estamos hablando de manzanas y peras aquí, mi querido José, porque Major League Soccer ya es diferente. Vienen desde el principio con estas ideas y tal vez no es gran cosa lo que se están ganando.
Ahora, Hércules, te saluda Diego. Si bien manzanas y peras del lado del sindicato de jugadores, me parece que del lado de dueños o del comisionado, con la amenaza de la semana pasada de que nadie divulgue nada, sino era despedido o sancionado con $1,000,000, estamos hablando de manzanas y manzanas a nivel dueños Liga MX y MLS, ¿no? Parece que tienen los mismos vicios, digo, presionar, poner cláusulas que no convienen a los futbolistas, de ese lado son similares.
Sí. Sí, pero como cualquier otro negocio en este mundo, mi querido Diego, te saludo con mucho gusto, es lo que es con esta gente de dinero, y creo que sería muy injusto para los dueños de Major League Soccer compararlos con los dueños de Liga MX en términos de billete, porque estos son billonarios, cientos de millones, son gente que manejan otras empresas, otros equipos profesionales, y tienen mucha experiencia en lo que es esto de negociar con el atleta, de negociar con abogados de sindicato, de saber lo que le espera, de saber cómo manejar los derechos de transmisión, que son justos. O sea, no son como en el fútbol mexicano, que una televisora maneja todo. Sí es otro mundo, y aquí es donde sale perdiendo el jugador de Major League Soccer. Ellos no tienen esa experiencia de manejar ese tipo de empresa, de manejar el día a día con abogados, de manejar contratos. Los dueños lo hacen todos los días. Es el pan de donde comen ellos. Creo que ellos son hombres de negocio, y si ven oportunidad de sacarle provecho, aunque no tiene nada que ver uno con el otro, con lo que es el plan de Orlando y lo que es este contrato colectivo, lo van a hacer. Y si por los próximos 5 años se dejan aprovechar, se dejan abusar los jugadores de Major League Soccer, lo van a hacer.
Bueno, así a ver, fácil. Entonces, resumiendo, Hércules, ya la fecha límite, que era mañana a las 12 del mediodía, me imagino, hora del este, no existe más. Se está esperando una contrapropuesta de los dueños de la liga, eliminando esa
force o modificándola, Jorge,
que no capaz. Tiene sentido, o
modificándola,
y a la vez aprobado ya el torneo en Orlando, con la excepción que tú ya señalaste de que aquellos jugadores que tengan algún tema médico o que tengan algún tema familiar importante, como por ejemplo su esposa embarazada, no tengan por qué concurrir a ella. ¿No, verdad?
Pareja, sí.
Esposa o pareja, exactamente. No tengan por qué concurrir al torneo, aunque sí pueden concurrir si así lo quieren hacer, ¿no?
Sí, Carlos Vela, por decir que tiene una esposa embarazada, o Chicharito Hernández, que también tiene una esposa embarazada, no gustan ir o quieren ir, pueden hacerlo.
¿Usted sabe si quieren ir o no,
ellos,
Hércules?
Pero no están obligados. No lo sé, mi querido José. He escuchado The Athletic, una un periódico famoso aquí deportivo en Estados Unidos que Carlos Vela y Chicharito eran uno de los inconformes con este plan de Orlando, pero eso fue hace 3 semanas. ¿Quién sabe si ha cambiado la postura? Creo que vale la pena seguir esto porque sin duda, si no va Carlos Vela y si no va Chicharito Hernández, pierde mucho lo que es Major League Soccer y va a enojar mucho a los patrocinadores. Claro. Son los jugadores de dinero, son los jugadores de caché.
Yo, los patrocinadores, y van a quedar ellos mal vistos en la liga. A ver, perdón, pero Carlos Vela y Chicharito, yo sé que tienen un contrato, pero el dinero que hoy ganan aquí en la MLS ya no estarían en capacidad de ganarlo. Bueno, de repente el México, un América, que ya América no hace esas locuras. De repente no. Tigres o Monterrey, no sé. Pero tienen que cuidar la chamba,
Yo creo que no existe un equipo en el fútbol mexicano que podrá pagar los 6.5 millones de dólares que gana Carlos Vela. No existe un equipo en el fútbol mexicano. Lo que sí te puedo decir, mi querido George, es que es un tema muy delicado porque se habla de familia. Y si uno tiene la decisión o la opción de proteger a su familia de lo que no sabe, como este virus o lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos, creo que es en cualquier persona hacer su máxima responsabilidad para tomar la decisión educada. No sabemos si va a ir o no va a ir Carlos Vela o Chicharito Hernández, creo que depende de ellos. Pero si yo soy otro futbolista dentro de la liga, que yo también tengo familia, me estoy preguntando, ¿por qué voy? Y, por
exacto,
qué ellos no.
Y podría generar mucha división en la liga. Acá,
exacto, tendría que poner, la liga tendría que poner a disposición la posibilidad de que el futbolista, en caso de haber algún problema, pueda volver rápidamente a su lugar de origen, de repente hasta en un avioncito charter o algo así, para devolverlo, pero...
Es muy difícil, Jorge, porque estás introduciendo variables donde esta gente se puede contagiar en su mercado local o con un familiar o cualquier cosa y regresar a Orlando donde son todos bajo una burbuja.
Pero es que sale ya, no van, que no regrese.
Sí, pero si no van, a ver, van a perder también su condición física de trabajar con el grupo, claro, que ya es algo que viene en las próximas etapas. O sea, vuelven a tener un retroceso físico para después hacer su trabajo, ¿no? Sí. O sea, acá...
Creo que todos van a tener ese retroceso físico, ¿no? Digo, estamos hablando de jugadores que tuvieron 3 meses de descanso, inician por un mes, juegan 2 partidos y otro par de meses. Creo que todos van a estar en el mismo nivel ahí. No creo que sería que
no,
existe tanta diferencia.
No, yo creo que no viaje y que no participe del proceso de 8, de 6 semanas, me parece que va a perder una condición física importantísima.
De acuerdo.
Para lo que después se supone va a ser un torneo reducido para tratar de buscar un campeón.
Claro.
Entonces, no sé.
No es que lo va a perder, ya la ha perdido Ramos. Lo que va a perder es la oportunidad de recuperar parte de esa condición física y futbolística. Eso es lo que va a perder.
Sí,
el resto
se
van a mejorar.
Va
a continuar como ahora. Pero claro que va a estar en desventaja cuando se reanude todo, cuando vuelva todo a jugarse de manera normal. Por supuesto.
Es muy entendible lo que dices, Hernán, pero yo lo veo del lado humano.
Ah, no, del lado humano.
Yo soy padre,
no, no,
soy esposo,
eso es entendible,
hijo,
eso no lo cuestiono.
Hermano,
del lado
supuesto.
Humano.
Yo,
es cierto.
Yo pensé, hasta decía lo siguiente, Hércules, que un futbolista vaya y si le permiten salir, que salga ya sin regreso. O sea, que vaya a la pretemporada, juegue los primeros 2 o 3 partidos y si por alguna razón su esposa, su pareja va a dar a luz o tiene que estar con su familia, que tenga permiso de irse ya sin volver, por supuesto. Sin volver a Orlando, ya se va y bueno, y esperar a que... Ese sería el único camino.
No, perfectamente, pero ustedes muy bien saben lo que está viviendo la gente dentro de los Estados Unidos y con los actos de protestas y actos violentos que estamos viendo en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, sería muy difícil a decirle a... Deja a tu esposa que nos dé este país, nos dé esa ciudad que está embarazada con un niño de 3 años... Mientras que yo voy a jugar fútbol.
Sí, no, no,
eso es entendible, ojo, eso lo entiendo.
Entro en el tema, Hay que,
Ahora,
puede pasar lo mismo si se pudiera llevar a cabo una temporada regular. Están en Los Ángeles y tienen que viajar a Miami o a Nueva York o Atlanta y están a 5 horas.
Y esa es una buena pregunta, Jorge, para Hércules. ¿Va a haber temporada regular después que se termine el torneo en Orlando?
Yo espero, mi querido José, que va a existir algo como juego regional. Era una de las propuestas donde va a haber una sede en el noreste, otra sede en el sur, otra sede en el oeste, donde pueden llegar equipos y jugar mini torneos regionales que cuentan como parte de su temporada regular, y ya que se calmen las cosas, se hace un tipo de liguilla para mezclar a todos, ¿no? Me gustaría imaginar, ya que regrese todo, ojalá pronto, más normal, ese puede ser una opción, porque sin duda están pidiendo mucho de los jugadores y cada dos meses tiene que ser una sede diferente para todos.
Bueno, en ahora o nunca esta noche, ¿este va a ser uno de los temas?
Sin duda, bueno, sin duda, entonces, que va a ser tema.
El saludo a mi amigo, más allá de que cuando estamos al aire me pega fuerte, a Mauricio.
Sí, 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 no ha sido agresivo.
A Mauricio Pedrosa, es agresivo conmigo y todo. Pero igual yo lo aprecio mucho a Mauricio. Le mandas un saludo de parte nuestra,
De tu parte, mi querido George.
Que se guarde el pasaporte, dígale. Que se guarde el pasaporte.
Sí, es cierto. Sí, así es. Un abrazo, amigos.
Hércules Gómez, entonces, con la actualización de dónde está la MLS, vamos a la pausa. ¡Se viene Polanco!
Hay que desenmascarar a Polanco, muy pobre el Polanco el otro día, muy pobre.
Muy bien, un saludo para el capitán de la base donde están los helicópteros del presidente de los Estados Unidos, en Anacostia Bowling, es José Luis Rodríguez. Un saludo para él y también para el jefe, a Jorge Luis Rossi también, que nos ven todas las tardes, al igual que su padre José Rodríguez. A todos ellos un saludo. Bueno, cuénteme algo, Pereira, ¿qué tiene?
Le contaba hoy cuando comenzaba el programa Los Titulares, Cristian Pavón, el delantero del Galaxy de Los Ángeles, no seguiría en el conjunto angelino terminado el campeonato, o sea, a fin de año. Tiene un préstamo con opción de compra de 20 millones de dólares. No va a hacer uso de dicha opción el Galaxy, por lo tanto, va a regresar a Boca a partir del 2021.
O sea, Pavón no se queda en el Galaxy,
La gran pregunta es quién trae el Galaxy,
Va a terminar la actual temporada, campeonato, pues en Orlando, lo que se juega hasta el 31 de diciembre. Después de eso, vuelve a Boca.
Porque se nombraron varios jugadores para el Galaxy. ¿Sí? Se nombraron varios jugadores para el Galaxy. Pepita Higuaín, Cavani, no sé, un montón de nombres se tiraron. Y el Galaxy tiene que salir a buscar un delantero en lugar de Pavón. Hay que ver a quién trae, ¿no? Cómo cubren ese lugar.
Tendría que ser un jugador por afuera, ni Higuaín ni Cavani.
Pero se nombraron esos jugadores.
Sí. Es que son 20 millones y seguramente en este año los equipos de la liga no van a hacer locuras. Con esto
va a ser un jugador libre el que venga, seguramente.
Seguramente. Claro, nos vamos a la pausa. Se está aprontando, me dicen ya, Elmer Polanco, se viene la trastienda, Pausa y volvemos aquí en Jorge Ramos y su banda.
Qué malo de Polanco el otro día, Qué malo de Polanco. ¿Cómo?
Muy bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda y tenemos al señor, ya la presencia del señor, todo en mayúscula lo de señor, Elmer Polanco. La bienvenida, Elmer.
Hace frío, mayúscula.
¿Cómo?
Sí, hace frío hoy.
No. Tiene una camiseta.
¿Temperatura anda en cuánto?
¿De River?
63 grados.
¿Qué se pone de River? ¿No?
Siempre fue medio frío.
No ofenda. No ofenda, Jorge. Le quiero mucho, pero no ofenda. No ofenda. Jorge. Sí, Hernán. Yeah, right. Bueno, Jorge, tengo 5 minutos, me dijo Brian García. Arranco con lo siguiente. Sí. América va a ir por jugadores mexicanos como contamos el otro día. Ya usted en la producción me contó acá que le contaron lo de Zambuesa, que papi le dijo hace no sé cuánto y que me vilipendió, me dijo cualquier cosa y todo lo demás. Lo cierto es que Zambuesa está por elegir retirarse los próximos 6 meses jugando con la playera del América. Y Aldo Rocha, con esto de que Moraca Morelia, Jorge, va para Mazatlán. Aldo Rocha quiere buscar un equipo que de pronto le dé las condiciones y el América toca a la puerta y es uno de los jugadores mexicanos que está en el radar de las Águilas para poder reforzarse de cara al torneo que viene. Jugadores mexicanos, si salen extranjeros, Jorge, pieza por pieza, si salen extranjeros, eso sí, no van a ir por locuras a tirar 12 millones como por Nico Castillo, por ejemplo, ¿no? El cual todos sabemos el rendimiento que ha dado en el equipo, que ha sido muy poco. Otro jugador de Guadalajara para Necaxa. A ver, ya contamos Madueña, ya contamos Gudiño. A la gente de Necaxa no le llenó el ojo. Me estás mandando puro cascajo, le dijo el director deportivo. Estoy utilizando la frase bueno, que le dio, ¿eh? Me estás mandando puro cascajo.
Están devolviendo con la misma moneda, claro.
me estás mandando cualquier cosa, le dijo. Me estás mandando cualquier cosa, le dijo. Quiero algo diferente. Bueno, ahí te va el pollo, sí. El jugador, el pollo Briseño. Jorge, tampoco le está mandando gran cosa, ¿eh? Jugó 10 partidos la última temporada. No le puede, es uno de los que está como candidato, Jorge. No le pudo ganar la titularidad a Irán Mier, no le pudo ganar tampoco a Altiva Sepúlveda, que obviamente es como la nueva figura de la última línea de Guadalajara, así que la tiene complicado. Por eso, si Chivas puede sacarse al pollo, que también le gusta mucho actuar en redes sociales y meterse en problemas con sus declaraciones, el hombre que estuvo en el radar del Real Madrid supuestamente y de Manchester City, estaría yendo a Necaxa. Qué cambio. Delantero, sí, más o menos, así dijo. Jorge Ramos, escuche esta. Delantero de River Plate para el fútbol mexicano.
Y tienen tanto maleta,
Tiene Jorge.
Forma y vende.
Jorge Ramos, tiene 29 años. Tiene 29 años el hombre. Viene de Lanús.
Prato,
dice usted. Imagínate qué tal Prato en la Liga MX, ¿eh? Uf, la rompe. Pereira, se llama Carlos Auski.
Sí, sí.
¿Usted sabe quién es?
No lo tiene prestado porque si bien hace un par de campeonatos utilizó, no estuvo a la altura, fue prestado por diferentes equipos. Ahora estuvo en Estudiante La Plata.
Exacto.
En el torneo. Auski.
Sí, pero como viene la
delantero
mano...
por fuera.
Correcto. Ese es el que suena para Rayados.
Porque como está la mano, no le pagan a nadie. Ustedes van a precisar de recuperar a esos jugadores.
Jorge.
Para que alguien entre a la cancha.
No, sí.
Jorge.
Vendemos, hacemos plata.
Suena para Rayados. Rayados necesita de un jugador por afuera. ¿Es un jugador por afuera, tengo entendido, Hernán? ¿Es un jugador por afuera?
Sí, un extremo.
¿Un extremo?
Así es. Especialmente por derecha.
¿Qué es lo que precisamente lo ando buscando? Exacto. Ese es, tiene 29 años. Vendemos, es el jugador que están vendiendo, proponiendo para el fútbol mexicano. El otro que puede volver a México porque se acaba su préstamo con Peñarol, Urreta Vizcaya, Jorge Ramos, usted que sigue el fútbol uruguayo y los grandes clubes en ese país. Urreta Vizcaya, que estuvo con Peñarol, está en el aire ahora. Él debe volver.
Se lesionó, rompió ligamentos, con Peñarol prácticamente no jugó. Entonces, ahora está casi recuperado. Pero el tema es que para hacer otro, Peñarol no tiene plata para comprarlo, para hacer otro préstamo no puede darse,
claro.
Porque en el verano del 21 Urreta Vizcaya se le termina el contrato con Monterrey, tendría que firmar un nuevo contrato para después ser prestado de nuevo. Yo creo que Urreta Vizcaya va a volver a Monterrey y va a jugar en Monterrey a partir de esta próxima temporada.
Sí. Seguramente. Y la última. La última, Jorge. Lo escucharon desde España, Jorge Ramos. Palomita del Valle.
¿Qué pasó?
Palomita, Jorge Ramos. Palomita para Jorge Ramos.
Yo le pongo la palomita, ahí está.
Por favor, Nostra Ramos. Jorge, la liga, si es que alguno de los 5 equipos españoles que están mezclados en competencias europeas, Europa League, Champions League, avanza a semifinales, la liga va a tener que correr o se va a suspender las primeras 2 jornadas, Jorge. Las primeras 2 jornadas de la liga se van a suspender. Se va a correr el inicio del torneo, claro, seguramente.
Y ahora que está diciendo eso.
Se va a correr el inicio del torneo. Y preparan. Y preparan fútbol para Navidad. La liga jugará en Navidad como lo hacía la Premier, Jorge Ramos.
Y le voy a decir una cosa, Yo no estaría ya descartando absolutamente las eliminatorias octubre-noviembre. Porque mentalmente, no agarré lápiz,
papel,
no miré fecha ni nada. Pero mentalmente yo creo que al final se podrían jugar las eliminatorias. Septiembre puede que no, pero octubre, noviembre creo que sí. Pues ya van a estar en la próxima temporada.
Sin duda.
Lo único
que
la FIFA va, de todas. La FIFA
sí, mundialistas.
Nueve días pero se jugarían tres fechas en nueve días. Si lo juega, si
esa era una opción que había, días, claro.
Yo no la veo tan difícil.
Esa es la posibilidad. Muy bien.
Exacto.
Jorge, le mando un abrazo. Le mando un abrazo, qué gusto.
Qué
a ver si me trae más temprano.
Abrazado, qué ganas, qué ganas. A usted no, principalmente.
El viernes pasado, cuando habló de Montagliani y la CONCACAF, la eliminatoria.
Lo sabía todo.
¿Por qué?
No, no.
¿Por qué, Hernán?
Muy mal. Fuera de lugar.
¿Por qué? Pero ¿por qué, Hernán? Usted nos quería mandar a jugar todos con las islitas. Usted está loco, Pereira.
Para darle posibilidad a los equipos que, a través del ranking FIFA, al haberse suspendido las
fechas,
los partidos de fútbol no pudieron ganar sus espacios en el ranking FIFA. ¿No es cierto? Y por eso no se metió. No.
Por eso, claro.
Pelé no busca. También lo que busca son dos cosas.
Pereira.
Primero, torneos cortos, por eso los cuadrangulares.
Pereira.
Y segundo, para poder meter.
Yo no estoy lejos del establishment. A usted lo han visto con la gente de CONCACAF. Tengo fotos, Jorge Ramos, de Hernán Pereira con la gente de CONCACAF. No sé si Montagliani estaba entre ellos, ¿eh?
Busca mucha gente.
No sé si Montagliani estaba entre ellos. Cuidado, Hernán, ¿eh?
Se lo guarda para.
No. Información clasificada.
Busca asesoramiento conmigo. Los clubes están metidos. Pereira. Busca asesoramiento conmigo, pero eso no tiene nada que ver.
Pereira.
Vamos a la pausa.
¿Qué hora son? No tiene nada que ver eso.
Vamos a la pausa. Qué lástima, se viene el programa.
Vale, Pereira.
Qué suerte.
Aprenda, Hernán. Aprenda, Hernán. Tome nota. Tome nota. Nota, Hernán. Tome nota.
Qué
bárbaro.
Hay medios en Francia que dicen que el Lille, que la semana pasada decíamos está mirando a JJ Macías, ya habría hecho contacto con Chivas. Es un equipo de mitad de tabla en la Ligue 1 de Francia. El viernes,
pero una liga
decía
importante.
José del Valle, trajo un documento, José del Valle, que mostraba cómo el Dortmund estaba siguiéndolo a JJ Macías. Esto fue porque en una serie que está viendo en televisión José, se veía un partido León-Pumas, cuando JJ Macías estaba jugando en León, y allí había un cartel que decía JJ Macías, del seguimiento que le daba el Dortmund. Pero parece que el Lille ya se ha adelantado en el tema, ¿eh? Yo creo que sería un buen paso para JJ Macías pasar por la Liga Francesa previo a buscar un equipo con mayor relevancia, ¿no?
El Dortmund también es una buena
posibilidad. Yo también opino lo mismo.
El Dortmund también es una buena posibilidad. Pasar por el Dortmund es una muy buena posibilidad.
Mejor, claro. Mejor posibilidad.
Pero digo, no es ir equipos top. Digo, es ir a equipos que necesitan sacar el jugador adelante para venderlo.
Correcto.
Francia sería un primer trampolín para después buscar una liga mucho más competitiva. André Marín, un referente en el periodismo de México, no sé si escucharon la información que le ofreció, dijo que este verano el Borussia Dortmund va a llegar con una oferta para JJ Macías. Ahora Jorge dice lo de Lille. De cualquier manera es positivo que los equipos de Europa siguen hablando de JJ Macías. Lo único...
¿Y le dio crédito a usted,
que
no?
Me sorprendió. No, para nada, Diego. Pero bueno, André Marín ofreció hasta más información, Diego.
Ah, ok.
Dice JJ Macías que no se va a ir a Europa hasta que no gane un título con Chivas.
No se va a ir más.
JJ Macías nunca va a ir al fútbol europeo.
Exactamente.
No sea malo.
Aparte hablamos,
no sea.
O sea, tanto la francesa como la alemana, esa liga es importante, entre las mejores cinco ligas. Tiene las grandes condiciones Macías, es un notable delantero, O sea, buen definidor técnicamente, sí, también técnicamente bien dotado. Aparte tiene una gran mentalidad,
Está enfocado y muy profesional.
Y los pies sobre la tierra.
Exactamente.
Sí, los pies sobre la tierra. Sí. Tiene un nivel intelectual interesante. Normalmente el futbolista a veces le falta eso. JJ Macías sabe muy bien. Me cuentan que es de una familia que está bastante bien acomodada y que ha podido tener una educación importante, interesante, y eso lo ayuda mucho, ¿no? El desarrollar su parte intelectual.
Sí, muy claro los objetivos de carrera.
Es muy importante.